Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, un día más aquí a la Gente Radio, a las mañanas con Gente Radio. Hoy es jueves 1 de diciembre del año de 2022. Da comienzo el último mes del año 2022, que pasará la historia por muchas cosas y haremos un repaso en lo que queda de año. Nos van quedando pocos días para celebrar las Navidades, estas Navidades tan esperadas sin restricciones después de 2 años de pandemia restrictiva. Y bueno, con paciencia y tranquilidad va llegando un año más. Ya veremos qué nos depara el año 2023. Nos queda un mes para ir repasando lo que ha acontecido este año. De momento vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Nahum, Florencia, Leoncio y Eloy. Felicidades a todos ellos. Y hoy celebramos el Día Internacional de los Presos por la Paz, también conocidos por objetores de conciencia. En este país ya hace muchos años que el servicio militar no es obligatorio y hace algunos años más todavía que se permitía la objeción de conciencia para aquellas personas que no querían disparar armas o no eran lo suficientemente belicistas como para hacer el servicio militar obligatorio. Pero en otras partes del mundo, porque pensamos que el mundo occidental es el extendido en todo el planeta, pero no es así. Y hay muchas personas que están presos en cárceles de otros países precisamente por no querer cumplir el servicio militar obligatorio, que en muchísimos países es preceptivo. Bueno, pero hoy el día que celebramos a nivel mundial es el día de la lucha contra el SIDA, una enfermedad que hace algunos años nos asustó a los adolescentes y jóvenes de este planeta. Hoy por hoy hay 7.000 infectados por este virus conviviendo con nosotros en Canarias, 247 diagnósticos al año, del cual 68% son varones. En Canarias, ¿no? El 8% de las personas que habitan este planeta todavía, a fecha de hoy, pretenden segregar a la población que porta este virus. E incluso el 3% piden que se haga una lista como la de pederastas, la de asesinos en serie o la de violadores. Con lo cual, sigue siendo importante que se celebre a nivel mundial la lucha contra el SIDA y contra la falta de conciencia de que esto es una enfermedad contagiosa, pero que de una determinada manera no se contagia dándole besos a nadie, ni por contacto respiratorio, ni nada parecido. Todavía hay gente que eso no lo ha aprendido. Vamos a darle un repaso a lo que aconteció tal día como hoy, 1 de diciembre, en la historia de la humanidad, que es un año especial, un día especialmente relevante en cuestiones sanitarias. Ya verán por qué. Lo primero es que el año 2019 se conoció el primer caso de coronavirus 19, del COVID-19, allá por el día 1 de diciembre del año 19, hace 3 añitos. Ya saben ustedes, fue en Wuhan, en China, y comienza la pandemia que parece que empezamos a convivir con ella. Año 2009, en Finlandia se lanza un videojuego que nos ha acompañado a muchos durante muchas horas de juego. Se trata del Angry Birds. Se sacó la versión para iOS. Poco después, ya saben, Android la copió. 2007, ETA mata a 2 guardias civiles mientras que desayunaban en Bayona disparándoles a bocajarro. Fueron las únicas víctimas que se produjeron en el año 2007. Y fíjense ustedes a qué altura del año. Los únicos 2 asesinatos que produjo la banda terrorista ETA. En aquel momento había negociaciones y parecía que estaba cercano el fin. Pero tuvimos que esperar algunos años más. En 2008 mataron a otras 4 personas. En el 2009 a otras 3. Y finalmente se produjo el último asesinato allá por el año 2010. Hace pues ya 12 añitos. Vamos ahora al año 2002. Año en el que 200.000 personas se manifestaron en Santiago de Compostela, convocada por la plataforma Nunca Más, pidiendo responsabilidades al gobierno de la nación y al gobierno de la comunidad autónoma por el desastre del Prestige. Una de las mayores concentraciones de personas que se han producido en este país, y creo que después de esta no ha habido otra singularmente igual, a no ser que podamos contemplar las de las manifestaciones o las manifestaciones que se produjeron en Cataluña exigiendo la independencia de Cataluña allá por el año 2016. Vamos ahora al año 2001. Argentina anuncia el corralito. ¿Se acuerdan del corralito, el escándalo internacional que eso produjo? La imposibilidad de retirar sus fondos y la devaluación máxima de la moneda argentina. Lo hizo el ministro de Economía por entonces, Domingo Cavallo. 1991. Ucrania decide independizarse de la antigua Unión Soviética después de haber celebrado un referéndum popular que en su momento no se consideró vinculante, pero desembocó en la independencia del país que ahora se encuentra en guerra. Año 1990, se conectan las bocas de los 2 túneles que se habían iniciado desde Francia y desde Inglaterra a 40 metros de profundidad debajo del Canal de la Mancha, y se concluyó las perforaciones o se pusieron en contacto las perforaciones de las 2 bocas del túnel Eurotúnel, llamado Eurotúnel, con una diferencia escasa 6 centímetros. La tecnología daba su fruto. Vámonos ahora al año 1981, donde se registra oficialmente el primer caso de SIDA. Y por eso es que hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Año 1981. Vamos ahora al año 1952, año en el que el New York Daily News informó de la primera reasignación de género producida por cirugía. Se trataba de la ciudadana estadounidense Christina Jorgensen. Vámonos ahora al año 1948, año en el que el país centroamericano Costa Rica decide prescindir de sus fuerzas armadas, convirtiéndose en el primer país americano sin ejército. A fecha de hoy sigue sin tener ejército, es uno de los pocos países que no tiene ni un solo euro de presupuesto público en financiar unas fuerzas armadas. Y sigue existiendo por ahí. Curioso, ¿verdad? Vámonos ahora al año 1941, tal día como hoy el emperador Hirohito decidió declarar la guerra a Estados Unidos, poco después del bombardeo de Pearl Harbor. Vámonos a parar ahora en el año 1764, año en el que el rey de España, Carlos III, inauguró el que hoy conocemos como Palacio Real. Sigue siendo la residencia de los reyes. Y 1347, a través de las ciudades italianas de Génova y Venecia, entra en Europa la peste negra, la pandemia que más mortandad porcentual ha ocasionado en la historia del continente europeo. Paramos aquí el repaso a las efemérides de la historia y por gentileza de Tasca San Sofé, que te ofrece para regalar estas Navidades su tarjeta Navi Branch, que puedes conseguirla y reservarla a través del teléfono 922-32-5740 o en su página web tascasansofé.com. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el tiempo que nos va a acompañar hoy.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos en el norte y nordeste predominio de los cielos nubosos con probabilidad de lluvias, en general débiles, especialmente a partir de la tarde. En el resto de la isla, intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y dispersa. Las temperaturas diurnas se mantienen con ligeros cambios. Se esperan hoy máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz, 20 en La Laguna. En cuanto al viento, de componente norte, de intensidad floja a moderada, brisas en costas del oeste hasta el mediodía y en costas del sureste durante la segunda mitad del día. En cumbres centrales, viento de componente norte, de flojo a moderado, más intenso y del noroeste a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy vienen los Reyes de España a entregar las medallas a las Bellas Artes en el TEA, en Santa Cruz de Tenerife, entre otros galardonados a Javier Bardem y a la cantante Amaral. Y como los Reyes Magos de Oriente, ayer fueron precedidos por un meteoro, por una estrella que anunció la llegada de los Reyes de España. Esto es una tontería que me acabo de inventar. Pero bueno, la verdad es que todas las portadas de los periódicos se hacen eco de la noticia y todas las agencias de comunicación igualmente, de que ayer nos atravesó una estrella por el firmamento, por el cielo de Canarias. Apareció allá por La Palma, pasó por La Gomera, por el sur de la isla de Tenerife y finalmente cayó. Algunos dicen que cerca, muy cerca de la costa norte de la isla de Gran Canaria, algunos dicen que a 20 kilómetros, pero el Instituto Astrofísico de Canarias, que a mí sorprendentemente me preocupa de que no haya avisado de esto, nos informa de que, bueno, que es un meteorito supersónico, de ahí el estruendo enorme que provocó y que fue oído por los habitantes de la isla de Gran Canaria, más de 40 llamadas al 112, alarmados por el estruendo, pues cayó cerquita de la costa de Gran Canaria. Imagínense ustedes que hubiese caído en la isla, en la tierra, no en el mar. Lo que le faltaba a Ángel Víctor Torres para la legislatura horribilis. Pero bueno, gracias a Dios cayó en el mar. Solamente fue el espectáculo visual y sonoro que produjo el meteoro que atravesó el cielo canario. Bueno, pues a esta hora de la mañana, cuando son las 7:45 de la mañana, nos ponemos en contacto con don Francisco Linares, alcalde de La Orotava y secretario general de Coalición Canaria. Muy buenos días, don Francisco.
Hola Diego, saludos, buenos días.
Buenos días, y tenía muchísimo interés en hablar contigo, entre otras cosas para felicitarte personalmente porque se haya acabado el calvario de estar 11 años esperando que la justicia decidiera sobre un caso que, en mi opinión, y lo he dicho en infinidad de ocasiones, me parecía totalmente injustificado que la justicia perdiera el tiempo en eso, pero bueno, la justicia está para eso, para revisar. Y creo que el Ayuntamiento de Orotava ejemplarmente ha aportado toda la información que los juzgados en sus distintas instancias han ido solicitando y finalmente han absuelto de todo cargo al que hoy es alcalde de La Orotava, que en su momento era concejal. Felicidades de Bravago, porque la justicia, cuando tarda tanto en llegar, deja de ser justicia.
Bueno, pues sí, porque al final, atrás de las personas que hemos estado, pues lógicamente hay familias, hay padres, hay madres, hay parejas, hay hijos y, hombre, han sido 11 años, casi 12 años, de un sufrimiento judicial, de juicios en paralelo, de utilización política de determinados grupos políticos de todo este proceso enorme, pero bueno, ahora toca pasar página y quitarnos de encima pues un peso que llevábamos casi 12 años aproximadamente. Estas cosas creo que no deben pasar nunca, creo que la política es política y no se debe de judicializar nunca, salvo que, por supuesto, oye, hay algo, digamos, claro donde ha habido algo extraño. Pero esto, pues, para que la gente sepa, fue una prórroga de un contrato de grúas durante un año, curiosamente, Diego, aprobado unánimemente en un pleno en el año 2011. Por lo tanto, estamos felices, tranquilos, a seguir trabajando con la honestidad, que lo hemos hecho siempre, a pasar páginas. Y esperemos que no tengamos que pasar por un calvario como este, ni se lo deseo a nadie.
Se puede criticar mucho la gestión al frente del Ayuntamiento de Coalición Canaria, pero este que les habla tiene fe de que las personas que hoy por hoy dirigen este ayuntamiento pueden ser muchas cosas, pero son trabajadores y honrados. Eso yo doy fe, al quien me quiera creer, me crea, pero critíquenle las políticas, pero de luego trabajadores y honrados son. Don Francisco, hoy no veríamos a hablar de judicialización de la política, aunque podríamos estar hablando hasta mediodía, porque yo también quería felicitarle porque se va a enfrentar a sus terceras elecciones municipales como candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Rotava, con el objetivo de revalidar una vez más la mayoría absoluta e incluso, imagino, que querrá incluso hasta sacar más ventajas a sus oponentes, ¿no?
Bueno, creo que es el objetivo, ¿no?, legítimo que cualquier persona que opte a un puesto como este tiene. Yo lo voy a hacer con la humildad máxima y a competir con las compañeras y compañeros de otras fuerzas políticas y con un aval importante de una asamblea donde fuimos 200 personas largas y, bueno, uno se siente, aunque uno lleve años en esto, se emociona uno cuando ve ese respaldo unánime que te dan ganas y, bueno, y ahora pues con unas ilusiones enormes de afrontar pues el mandato número 3 al frente de, yo siempre digo, ser alcalde del pueblo en el que uno nació y donde uno vive es el mayor honor que cualquier persona tiene. Y bueno, dentro de 5 meses, como antes dije, competiremos con lealtad, limpieza y con la ilusión que siempre pongo para, bueno, optar a que se revalide esa alcaldía para los próximos 4 años. Todavía nos quedan objetivos, tengo ilusión por alcanzar retos que se nos han quedado pendientes durante estos 4 años, hacer 4 años tan, digamos, raros. Y bueno, las urnas serán las que digan con legitimidad el 28 de mayo del año 2023, donde estaremos todos para los próximos 4 años.
Tras la época en la que había incertidumbre que quién iba a suceder a don Isaac Valencia y al final se decidió que fuera don Francisco Linares, desde esa época el liderazgo en Coalición Canaria Rotava no ha tenido ningún tipo de duda. Y además yo me he visto sorprendido de la capacidad de hacer equipo que ha tenido don Francisco Linares, sabiendo rodearse de gente joven, válida, trabajadora, honesta y muy motivadas en la política local, en la actividad municipal, que eso no es fácil, encontrar personas con vocación suficiente como para enfrentarse al reto de gestionar lo público desde el ámbito municipal. ¿Tiene claro quién le va a acompañar en esa lista de 21 concejales?
No, eso lo haré público en el mes de marzo. Ahora estamos centrados en finalizar objetivos que nos quedan todavía marcados y convocaré a asamblea en el mes de marzo del año próximo y haré público el equipo de mujeres y hombres que van a estar conmigo para, bueno, yo creo que ningún alcalde solo hace nada si no tienes, como tú bien dices, un equipo de gente formada, con un compromiso pleno y sobre todo con una lealtad absoluta al municipio. Y bueno, como siempre, yo si me caracterizo algo siempre es por mantener un equipo base y, por supuesto, unos salen y tenemos en el municipio afiliados 700 afiliados aproximadamente. Por lo tanto, tenemos suficiente cantera, suficiente escuela, De esas 700 personas, 200 personas y pico son gente joven. Y bueno, yo tengo un equipo con una media de edad joven y, como siempre, intentaré mezclar la experiencia con gente joven que se va a sumar, a incorporar. Y lo que buscaré no es buscar una lista de amigos, buscaré una lista de las mejores personas para formar el mejor equipo para afrontar los 4 años próximos, que tenemos retos y objetivos políticos importantes.
Pues don Francisco, usted me va a permitir que si le hago sentir incómodo, me dice: Diego, te has pasado, no me preguntes estas cosas. Pero como secretario general de Coalición Canaria, debo preguntárselo. Lo primero es que Chisá está satisfecho con incorporarse a la lista de Anoaramas para acceder a ser parlamentario, diputado regional en el Parlamento Canario también, además de ser alcalde. ¿Está satisfecho con la posición que le va a dar doña Anoarama, que creo que es el número 2?
Bueno, eso todavía no lo tenemos ni aprobado ni ahora. Lo que sí sabemos es que yo, como secretario insular, le ofrecí a Ana Oramas que, bueno, encabezara ella la lista, y ahora entre ella y el partido, pues también en el mes de marzo haremos pública la lista de mujeres y hombres que, bueno, aspirarán a formar un grupo. Ahora, diputados por Tenerife tenemos 5, nosotros aspiramos a tener 6 e incluso 7, y ya veremos si yo voy a ser el número 2 o no. Yo no voy a ser quien diga que sea yo. Al final tendremos un consejo político constituido por 200 personas que dirán la lista de las personas que constituyan esa futura lista. Si yo soy el número 2, pues para mí será un reto importante de llevar la voz de la municipalidad a un órgano como es, bueno, el Parlamento, donde al final se aprueban las leyes que nos afectan a todos, y muchas veces sin la sensibilidad que los ayuntamientos deben de contemplar siempre. Pero no es un tema que ahora ni me ocupa nada ni me preocupa en absoluto. Ahora estamos centrados en que quedan para acabar el mandato 5 meses, en abril ya prácticamente cerramos todo, y objetivos por cumplir hay que cerrar todavía unos cuantos.
Pues usted lo ha dicho y yo además opino igual que usted. Coalición Canaria tiene ahora mismo 5 diputados, aspira a tener 6, incluso 7, pero unas encuestas pagadas con dinero público dicen lo contrario, que el Partido Socialista Obrero Español en Canarias, sin saber todavía quién va a encabezar su lista insular de Tenerife, dice que le gana las elecciones a Anorama. Yo, discúlpeme, pero no me lo creo. ¿Usted qué cree? ¿Es justificado que se gaste dinero público para ese tipo de información?
Yo afirmo categóricamente, y tengo datos, que esa encuesta financiada con dinero público es totalmente errónea. Es más, los propios que hicieron esa encuesta ya salían ayer poniendo en duda los resultados que esa encuesta tiene. Es una encuesta financiada con dinero público, totalmente desvirtuada y alejada de la realidad política. O sea, no va a suceder eso que se cuenta ayer. Si las elecciones fueran hoy, todo el mundo sabe, todo el mundo que tiene encuestas serias, todos los estudios que se están haciendo, sabemos que el Pacto de las Flores no suma hoy. ¿Y puede modificarse algo de aquí a mayo del año próximo? Pues sí. Pero yo lo más grave que veo en esto no es lo que cuenten, es que lo que cuentan está financiado con los impuestos de todas y todas, y lo hacen público, y distorsionan la realidad cual es, y lo ponen en funcionamiento para favorecer los intereses de determinados partidos políticos que sustituyen el gobierno actual. Eso es inadmisible. O sea, el dinero público no se puede usar para estas cosas. Cada partido político se gasta sus dineritos propios con la cuota de los que cada uno paga para hacer las encuestas de carácter interno. Eso es normal, legítimo y lógico. Lo que no es normal es que sucedan estas cosas, que con dinero público se encarguen estudios, están desvirtuados, se hacen públicos y encima el ciudadano paga.
Yo estoy completamente de acuerdo y desde luego si alguna vez a Coalición Canaria le toca volver a gobernar a la comunidad autónoma, espero que haga algún tipo de normativa, algún tipo de ley que impida que sucesivos gobiernos puedan manipular y usar el dinero público en interés partidista como está pasando hoy por hoy. Y lo peor es que podrán hacerlo, así que le seguiremos en el caso de que gobierne. Don Francisco, tengo que hacerle dos preguntas también, porque sé que conoce a las dos personas y ambas dos me han sorprendido las noticias. La primera es que nuestra común amiga Coromoto Yane haya abandonado las filas de Coalición Canaria para presentarse como independiente, cosa que me hace también mucha gracia eso de que diga que va de independiente en las filas del Partido Popular en Hico de los Vinos. Yo sé que usted la conoce, que le une un cariño especial y creo que la decepción le pasará como a mí. A mí me pasa sorpresa, usted estará decepcionado, ¿no?
Bueno, para mí ha sido una sorpresa y una decepción importante. Estamos hablando de Cori Yane, afiliada a nuestro partido 24 años, secretaria general de los jóvenes de Coalición Canaria Insular durante años, candidata al Senado por Coalición Canaria en las elecciones del año 2019, consejera en el Cabildo 16 años, y bueno, ya me comunicó hace 2 meses aproximadamente por cuestiones de tipo personal dejaba, bueno, el acta, lo cual, bueno, lo entendí. A los pocos días presentó su baja y, bueno, hasta ahí llego. Me dijo que iba a descansar, a hacer otras cosas. Mi sorpresa fue que a la semana siguiente aparece en la sede del PP. Quiere decir, esta persona ha sido nacionalista durante 24 años. Mi sorpresa que aparece en la lista del PP como candidata, como número uno, a la alcaldía de Hico. A ver, yo respeto, cada uno, como es normal, puede estar en donde estime estar, pero me ha causado, bueno, nos ha causado a mucha gente una sorpresa importante y en cierta medida personalmente por la amistad, por el aprecio y por el cariño que siento por ella, porque hemos sido amigos durante 24 años y continuamos siéndolo, me parece que ha cometido un error, porque cada uno debe estar en donde debe estar. Cada uno debe ser fiel a sus líneas ideológicas. Después, a veces estamos en primera fila y a veces nos vamos para casa y no pasa nada, por eso. Pero este cambio repentino, este giro de 180 grados, francamente es bastante extraño y tengo que reconocer que un poco decepcionante.
Pues otra mujer también de la cantera de Coalición Canaria, yo llevo 30 años en Canaria, 32, y de las primeras personas que conocí yo en juventud desde de ATI, de la Rotava, se llama Cristina Valido, que ha sido consejera del Cabildo, ha sido diputada o es diputada en el Parlamento de Canarias, una mujer comprometida con el movimiento nacionalista, que desde luego yo valoro muchísimo lo que acaba de anunciar, ¿no? Que se va a presentar a la candidatura de alcaldía al Ayuntamiento del Rosario, de La Esperanza, una plaza dificilísima para Coalición Canaria. Es un sacrificio que yo desde luego le valoro muchísimo a doña Cristina Valido, y usted creo que también, porque además se conocen desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí, yo conozco, ella fue compañera mía en el mandato 95-99. Nos conocemos desde hace 25 años atrás. Ella vive en el Rosario hace 15 años casi ya. Y bueno, nosotros le hemos pedido que la candidata sea ella. Y bueno, en esto de la vida política hay que ser soldado. Y cuando se le pide estar en el lugar en el que mejor está y donde más suma, y Cristina Valido una vez más ha demostrado que ella está en donde se le pida estar. Nosotros agradecemos muchísimo la disposición, la ilusión, las ganas con la que asume un reto importante, pero un reto donde la veo con muchísimas ganas. El municipio este lo conoce muy bien porque, ya te digo, vivo allí desde hace años, y bueno, con muchas ganas, con expectativas interesante, porque Cristina Valido es una persona respetada y querida en el Rosario, en Tenerife y en Canarias, da un paso importante para poner un poco de orden también en un municipio que se ha caracterizado estos últimos años por un comportamiento caótico donde ha costado mucho alcanzar acuerdos y bueno, vamos y va ella con espíritu de concordia, de sumar, de competir, pero tenemos una cosa clara, vamos a por la alcaldía y Cristina Valido va a por la alcaldía con ilusión, con ganas, con la experiencia que tiene y con un cariño enorme de regresar pues otra vez a la municipalidad, cosa que conoce muy bien y que hizo muy bien en el tiempo que ella estuvo.
Pues mira, yo no quiero tirarle demasiadas flores a Cristina, pero para mí ha sido una sorpresa en positivo, muy en positivo, que una persona que ha llegado a ser consejera de la Gobierno de Canarias, es decir, en la anterior legislatura con Fernando Clavijo, una persona que lleva muchísimos años en ejerciendo cosas de, digamos, de contenidos de poder, ¿no? Dentro de los órganos que han dirigido las distintas administraciones públicas, que se sitúe en una casilla de salida tan complicada, en una plaza como el Rosario, donde recordemos que Coalición Canaria ha tenido cero concejales en algunas elecciones. Un perfil político de este calado que se enfrente a un reto tan desfavorable, dice mucho de la persona que lo encabeza, con lo cual, si le puede trasladar mis felicitaciones, a mí ha subido muchos enteros, sinceramente, mi opinión sobre Cristina después de esta decisión, por lo que, como bien dice don Francisco, en política viene uno a servir y hay que ser soldados de un equipo, ¿no? Y le han mandado una misión casi suicida, ¿eh?
Sí, pero eso es lo que diferencia nuestro partido de otros partidos políticos. Nosotros estamos donde se nos pide estar y no estamos donde no se nos pide estar. Quiere decir, tenemos que ser obedientes. No debemos estar por los intereses personales, sino debemos sumar en donde más podemos sumar y en los momentos que podemos ser útiles. Las organizaciones políticas deben ser así. Estamos hablando de Cristina Valido. Ha sido consejera, como tú bien dices, del Gobierno de Canarias. Consejera en el Cabildo durante 12 años. Y ahora no se le han caído ningún anillo por volver a ser candidata a una alcaldía de un municipio difícil, de un fuerte que costará asaltar, que lo hace con total entrega, ilusión absoluta y a disposición del partido y de la municipalidad también. Que sirva como ejemplo que personas como esta dignifican la vida política.
Pues sí, ya le digo, trasládele mi reconocimiento porque
lo haré.
Para mí ha ganado muchísimos puntos esa dedicación, esa decisión que ha tomado de asumir este reto tan importante y tan difícil. Don Francisco, para acabar, volvemos a La Rotava. Está precioso el pueblo, está precioso, lleno de color, lleno de vida y lleno de atascos, de coche. Eso quiere decir que el comercio funciona, pero los que pasamos por allí habitualmente a recoger a los chiquillos de las actividades extraescolares, agüita, ¿cómo está el pueblo?
Bueno, hay horas puntas en las que sí, porque claro, sobre todo ahora desde las 8 hasta las 9 y por la tarde, pero claro, nosotros por la tarde date cuenta que tenemos 17 escuelas municipales abiertas. Tenemos 5 clubes que van pues otros 1.000 jóvenes aproximadamente. Por las tardes hay casi 6.000 jóvenes haciendo cosas. Yo sé que hay horas puntas donde hay muchísimos coches, pero mira, tener un pueblo vivo, tener un pueblo que los jóvenes estén haciendo cosas, música, deporte, folclore, teatro, al final es la mayor riqueza que cualquier municipio puede tener. Y este mes, indiscutiblemente, es un mes eminentemente comercial y se ve una vida enorme, como tú bien dices. El municipio ha quedado precioso, está viniendo muchísima gente, los belenes abren hoy prácticamente todos y bueno, al final eso es vida, es trabajo, es dinero, es empleo y en los momentos en los que estamos todo eso suma mucho.
Pues don Francisco, no le quito más tiempo, que sé que tiene muchísimas cosas que hacer desde primera hora de la mañana. El que vea la ventana del alcalde encendida de las 7 es que está ahí, está trabajando, que eso sí, trabaja una harta. Muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio y feliz Navidad si no nos vemos antes de que lleguen las señales de fiesta.
Gracias, Diego. Y si no nos vemos más, felices fiestas, Navidad buena para todos y todas. Y Gente Radio, muchísimas gracias por trasladar la actualidad del municipio siempre. Y yo creo que esto no tiene palabras para decir gracias. Son unos profesionales absolutos. Un abrazo.
Gracias, don Francisco. Hasta la próxima.
Gente. Radio en la...
Bueno, pues vamos a darle un repasito a lo que acontece en esta comunidad autónoma. Aparte, ya le contaba que venían los Reyes a entregar a el TEA pues las medallas de las Bellas Artes, entre otros a Javier Bardem y al señor Amaral. Pero también puede ser que venga una borrasca importante que puede entrar por las islas en el día de hoy. No está confirmada, pero bueno, no hay alarmas ni alertas encendidas, pero estaría bien que lloviera un poquito y que hiciera un poquito de frío, ¿no? Con eso bastaría. No hace falta que vengan vientos ni grandes tormentas. Pero bueno, hay anunciada la posibilidad de que aparezcan por las Islas Canarias una importante borrasca durante el día de hoy. Seguimos con la polémica de las guaguas gratuitas para el 1 de enero. Se inicia una campaña de divulgación para intentar parar el uso masivo de las guaguas. Esto es increíble. Que en vez de decir, usen ustedes el transporte público para descongestionar las carreteras, pues no, se va a iniciar una campaña de no uses las guaguas en horario punta si usas el bono gratuito. ¿Dan crédito ustedes? Porque yo no di crédito. Pero es cierto, no es una broma, no es una fake news. El gobierno canario va a intentar que la gente que adquiera el bono gratuito de la guagua para uso frecuente del transporte público intente no colapsar el servicio en las horas punta. Increíble, pero cierto. Canarias y el Estado, mientras tanto, intentan incrementar la partida de los 81 millones de euros que vienen en el presupuesto general del Estado incorporados por la enmienda de coalición canaria para conseguir la gratuidad de este transporte público. Siguen intentando, con reuniones en el Ministerio del Transporte, que se incremente esa partida un poquito más, ya que es insuficiente para atender la más que posible demanda o incremento de la demanda que se produzca el próximo año con esta gratuidad del transporte. Pero esos 81 millones de euros los va a gestionar la Consejería del Gobierno de Canarias, no lo van a gestionar los cabildos responsables y competentes para este tema. Con lo cual se va no a agilizar especialmente la gestión de ese dinero. A mí todo esto me parece que es una puesta de obstáculos uno detrás del otro sin mucho sentido, ¿no? Ya ayer lo decíamos en la tertulia, Baleares ha aceptado esta medida sin ningún tipo de distorsión ni de queja. En Canarias parece que nos molesta que el gobierno de España, que el presupuesto de generales del Estado nos manden dinero para que sea gratuito el transporte público. Es curioso, pero bueno, veremos en qué acaba todo esto y si realmente es efectiva esta medida y real y se mantiene unos mínimos de calidad. Ya va quedando menos y desde luego, en vez de quejarse tanto y en vez de establecer tantos obstáculos y tantas dificultades, a lo mejor tenían que ponerse a trabajar un poquito más deprisa para que no tengamos todas las guaguas ni todos los choferes el día uno, por supuesto que no, pero empezar a prestar el servicio con las limitaciones y las carencias que tengan, porque es lógico el reto de enfrentarse a una demanda, un incremento de demanda tan importante, pues todo el mundo va a ser consciente de que no se va a poder llegar al 100% de la eficiencia el día 1 de enero, pero pónganse a trabajar, que el día 1 de enero empiece a funcionar y a un problema una solución, se van, ¿eh? Sobre todo con tan poco tiempo. Pero bueno, tienen tiempo para quejarse y no tienen tiempo para trabajar. También están trabajando Canarias y el Estado en intentar solucionar el problema del incremento de los billetes de avión que se ha producido en los últimos tiempos y que está ocasionando las dificultades de que el turismo peninsular repunte en Canarias de una manera más importante que ya lo está haciendo y que además que la bonificación del transporte a la península pues no se vea tan afectada, ¿no? Porque claro, al quitarte el 75%, si el presupuesto, si el precio del billete ha incrementado un 75%, pues te queda como está. Pero bueno, la solución que están sobre la que están trabajando y están empezando a valorar es definir como servicio público algunas de las conexiones que conectan a las Islas Canarias con el territorio peninsular. Yo hace muchos años que oí hablar a alguien, no sé a quién fue, sinceramente, pero yo le compré esa teoría, esa propuesta de hacer una tarifa plana de conexión, que el primer billete, el primer salto que hubiese desde cualquier isla canaria a cualquier aeropuerto nacional tuviese un precio pactado, independientemente que las compañías aéreas pusieran un precio u otro a sus tarifas, por decir algo. De los rodeos a Madrid, 30 euros. De los rodeos a Barcelona, 30 euros. De los rodeos a Santiago de Compostela, 30 euros. Y de los rodeos a Málaga, 30 euros. Y después de ahí ya ustedes conectan, ¿no? Pero unas tarifas planas donde no tengamos que estar supeditados sin a que las compañías aéreas se pongan de acuerdo y eleven los precios de las tarifas, que es lo que está pasando desde hace ya algún tiempo, sin control por el ministro de Consumo o el Ministerio de Consumo, ni por nadie que se le vaya a plantear. Bueno, pues Canarias está negociando algo parecido a esto que estamos hablando, que yo ya le digo, no sé quién fue, estoy intentando hacer memoria, y fue un político, no gobernaba en ese momento, pero desde luego la propuesta sigue estando vigente o sigue estando a valorar, ¿no? Y podría ser la solución que ahora adoptaran entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado. Otro tema que quiero recordarles es que hace ya 3 o 4 días les comentaba lo de los 3 nigerianos que llegaban en la pala del petrolero. También nos hemos hecho eco de que lo primero que ha hecho el delegado del gobierno es decir que estos van a ser repatriados, que les van a atender sanitariamente y que otra vez para Nigeria. Pero gracias a algunas ONG, a la Iglesia Católica y a la comunidad de africanos, parece que esto se va a poder solucionar. Y las 3 personas que hicieron ese viaje de serie de Netflix, ¿no? 11 días subidos a la pala de un petrolero para llegar a Canarias, se va a valorar la posibilidad de que se conviertan en asiliados políticos, porque yo no sé qué les habrá pasado en su país, pero muy desesperado tiene que andar una persona para plantearse estar en una pala de un... Es que imagínense la situación, 11 días a mar abierto para llegar a Canarias para que ahora no se les tenga en consideración el por qué se han arriesgado de esa manera para salir de su país. Bueno, pues ya digo, gracias a ONG, la Iglesia Católica y la comunidad africana se va a intentar solicitar el asilo político, la categoría de refugiado para que estos 3 nigerianos no sean obligados a volver al país de origen. También quiero hacerme eco de que Felipe Monge, el responsable de las bodegas Monge, ha sido galardonado con el premio San Andrés 2022 por su labor vitivinícola al frente de bodegas Monge. El premio se lo ha entregado en la Casa del Vino del Sauzal, en frente de sus viñedos, el propio presidente del Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín. La verdad es que Felipe es un enamorado de la uva, un enamorado del vino y uno de los enólogos de mayor prestigio de Canarias, que su labor está ahí. Para los que les gusta el vino, lo conocen. Un enamorado de absolutamente todo lo que tenga que ver con la viña, con la elaboración de vino e incluso con la comercialización y exportación de vinos canarios, elevando el prestigio del producto. La estabilización de los puestos de trabajo en la educación canaria. Se lo comentábamos ayer, pues ya han salido las primeras críticas, puesto que cuando se han establecido las comparativas con otras comunidades autónomas, porque esto no es solamente el gobierno canario, esto es parte de un plan, de un acuerdo nacional, al igual que el tema de la estabilización de los puestos de trabajo en sanidad y en todas las ramas de la administración pública. Bueno, pues en Canarias les comentábamos ayer, porque me llamaba la atención, que de las 5.500 plazas que se iban a estabilizar, 3.950 lo iban a hacer por el método del concurso de mérito, enfocado lógicamente a las personas que hoy por hoy están trabajando como interinos o como temporales o como sustitutos, vaya. Resulta que somos la comunidad autónoma que no tenemos lengua propia, que no somos ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia, ni Valencia, ni Baleares, ¿no? Que también tienen doble lengua en sus sistemas educativos primaria y secundaria. Bueno, pues somos la primera comunidad autónoma, por encima de Andalucía, en este número de plazas por concurso de mérito. Es raro. Pero bueno, después pasa que cuando le pasan un examen a los que están trabajando en distintas partes de la administración pública después de 15 o 20 años, o bien no aprueban, o si sacan un 9 los despiden. Es decir, que todo esto, lo que está claro es que no es una solución ideal, pero no huele bien. Bueno, seguimos. Canarias lidera la recuperación en el comercio minorista del territorio nacional con un incremento en las ventas anuales de un 7,2%. Esto es una muy buena noticia, aunque ya le decíamos que el incremento del comercio es directamente proporcional al incremento de la economía durante el año 2022, que la Cámara de Comercio nos lo decía que había sido importante, en torno al mismo porcentaje, un 7% de incremento, pero que lo que tenemos previsto para el 2023 no es tan atractivo. Está produciéndose una desaceleración y en el comercio minorista todavía no ha llegado, porque entre el final del Black Friday y el principio de la campaña de Navidad, pues va a ver si extendemos y de verdad damos tiempo a que la economía se estabilice un poquito y que este crecimiento importante del mercado minorista, tan importante para el tejido mini empresarial, pero sí que trabaja mucha gente en este tipo de cosas y está muy vinculado al sector turístico, pues siga en alza y no se produzca esa desaceleración que la Cámara de Comercio nos anuncia. ¿Qué más cosas les puedo contar sobre Canarias? Pues poco más. Nos ha tenido aturdido el tema del meteorito. Y aquí vamos. Vamos a ponernos en contacto hoy tempranito con don Rafael de Saja, porque tengo interés en hablar con él, mientras le voy a ir contando qué pasa en el ámbito nacional. Me aburro un poco de contarle siempre las mismas cosas y en la misma línea, ¿no? Pero no queda otra, ¿no? Porque nosotros no nos podemos inventar las noticias, aunque a veces nos gustaría, para poder sobrellevar mejor el día informativamente hablando, ¿no? Pero ayer la tensión en el Congreso fue tal y como estaba previsto, muy, muy, muy desagradable. Y además hoy aseguramos que va a seguir la misma línea, porque ayer se debatía la ley del sí, solo sí, alguna otra menos trascendente o menos tensa, pero hoy se va a tratar el tema de la sedición. Y después de lo que aconteció ayer en el Parlamento, pues prevemos que hoy va a ser también una sesión tensa y desagradable. La señora Montero, que es ministra de Igualdad de este gobierno, con lo cual es la ministra de Igualdad de toda España y de todos los españoles, después de haber sido víctima de lo que ella denomina violencia política, violencia verbal, en el Congreso de los Diputados, y creo que todo el mundo en este país, conscientemente o inconscientemente, ha condenado esa actuación de la diputada de Vox, no por el contenido, sino a lo mejor por el sitio y las formas, ¿no? Porque la mayoría de España a lo mejor piensa parecido a lo que pensaba la diputada de Vox. Después de que la presidenta o el vicepresidente del Congreso haya expulsado a una diputada de Vox por haber llamado filoetarras, pues ayer pasó una cosa bastante curiosa, ¿no? La señora Montero debe ser consciente de que no se puede quejar uno, según dice Pachi López, se lo recriminó a la ministra, no se puede quejar uno de una cosa y hacer lo mismo, ¿no? Ayer dijo textualmente que el grupo parlamentario del Partido Popular promueve la cultura de la violación. El español se entiende, ¿no? Promueve la cultura de la violación. Motivado porque había una campaña en prevención de las agresiones sexuales en Galicia y Madrid, que sacándole de punta al lápiz se puede entender que no protege a las víctimas, sino las advierte para que no se produzca, ¿no? Quien huye del fuego no se quema y además es mejor prevenir que curar, ¿no? Y desde luego yo no veo mala intencionalidad por parte del gobierno autónomo gallego ni el madrileño en lanzar ese tipo de campañas, porque no hace responsables a las víctimas ni fomenta la cultura de la violación. Pero eso lo dijo desde la bancada de un ministro de España en el Congreso de los Diputados de todos los españoles. Sorprendente, ¿no? A mí me llama la atención. Y desde luego lo que más me llama la atención es la distinta vara de medir que tienen la presidenta o vicepresidente del Congreso de los Diputados a la hora de llamar la atención a unos y a otros. No sé, la igualdad y la democracia yo creo que la entendemos todos. Y esto que están haciendo no entiendo yo que sea ni muy demócrata ni muy igualitario. Buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
¿Cómo fue esta semanita pasada?
Bien. Pues bastante trabajo, pero bueno, bien. Vi buenos resultados. Vamos a ser optimistas. Y esperemos que siga habiendo buenos resultados. No me estoy refiriendo al tema del que tú estabas hablando, ¿eh? Me estoy
refiriendo desde la tristeza, te lo digo verdad, Rafa, desde la tristeza, porque a mí esto ya antes me producía indignación, pero ahora me está dando tristeza.
Sí. Mira, ayer, no sé si tú le oíste, yo la verdad le oí casi de casualidad a Víctor Manuel.
El cantante, el marido de Ana Valén.
Sí, efectivamente. Le hicieron una entrevista en televisión y yo de verdad recomendaría como terapia escucharlo, a todos, ¿no?, los señores parlamentarios, alcaldes y demás personajes de la vida pública que oyeran un par de veces esa entrevista. Estuvo buenísima, porque un hombre que fue comprometido, que se comprometió con una ideología, que además llegó hasta el extremo pues de participar en campañas electorales y no sé qué, pero sin embargo habló con una mesura y definió el momento actual de, bueno, pues como cualquier persona con sentido común lo puede definir, de hartazgo, bueno, y hizo un canto al comienzo del periodo democrático en España después de aprobar la Constitución, ¿eh? Y luego hizo otro comentario muy curioso, que además los que ya peinamos canas probablemente lo hemos sentido en nuestras propias carnes. Le preguntaron que si él en su juventud tenía compromiso político, se refería, ¿no? Y dijo que no, que en aquel momento es que no sentía ninguna inquietud política. Eso yo creo que ocurrió a la inmensa mayoría de los españoles que nacimos en la década de los 40, ¿no? Y eso no quita para que después pues se llegue a tener un compromiso con lo que tú entiendes que es justo, estés acertado o equivocado, ¿no? Pero desde luego toda la entrevista, lo más lejos de lo que tú estabas comentando antes, de la escenografía del Parlamento, de lo que tú decías, esa doble vara de medir, de la crispación en la que están todos metidos, es un hartazgo tal. Yo no sé, yo espero que quienes, el resto, que los españoles, cuando tengamos que tomar la decisión de votar, tengamos en cuenta todas estas cosas.
Ya hoy se desmarca absolutamente todo el equipo de gobierno. Acabo de ver una noticia del periódico del Mundo y dirán que es un facsín de derechas, pero bueno, yo me sigo creyendo lo que él me dice, que dejan a Morentero sola, que incluso Yolanda Díaz se ha desmarcado de la actitud que tuvo ayer.
Es que además no solo fueron sus palabras, el lenguaje gestual es tan potente como el oral, ¿eh? Era el fijas en las manos, son las mueve simétricamente y de arriba abajo, o sea, pegando, machacando, ¿no?
Y la expresión de la cara, Rafa, que es copiada de su exmarido o marido, no sé qué relación personal, bueno, el padre de sus hijos, ¿no? Ese gesto agresivo de odio, de un mal tono tremendo.
Y con una dosis elevadísima de soberbia.
Sí, eso también le sobra bastante.
Porque, mira, él dice, aquella madre que dice, mira, mi hijo es aquel, el único que lleva el paso bien. Estaban viendo un desfile militar y el hijo era soldado. Pues esta es la única que lleva el paso bien. O sea, todo el mundo, opinando lo contrario. Además, está haciendo un flaco favor a la propia ley que promovió, porque la ley, en el fondo, tiene, porque empieza a considerar delitos cuestiones que antes no aparecían. Yo no la veo francamente mal. Ahora, lo que está mal es la señalación de penas que está produciendo, pues lo que está produciendo, ¿no? Y qué fácil hubiera sido para decir nos equivocamos y hubiera terminado el tema.
No, es lo que tú dices, la soberbia. Si le das un paso atrás, derogas la ley y la haces bien. Si realmente quieres buscar eso que estás diciendo que era el objetivo, porque ayer en una tertulia aquí en esta casa había quien apostaba de que la izquierda radical siempre ha sido ha tenido la idea de reducir las penas en cárcel, incluso se opuso a la prisión permanente revisable, ¿no? No es muy partidaria de incrementar las penas en el Código Penal. Pues dice que esto es que lo colaron, pero no lo colaron por error, sino lo colaron de verdad, pues.
En fin,
pues, es que un número es un número, Rafa. Es decir, 6 es más pequeño que 8 de toda la vida.
Sí, no, claro.
No, eso es difícilmente equivocarse, hasta Irene Montero.
Y además, ahora están diciendo, es que además mienten como bellacos. Ahora están diciendo que nadie lo advirtió.
Mentira.
Eso bueno, no, a lo largo del proceso, sin saber el fondo ni el contenido, pero se hicieron alusiones a informes que anunciaban inseguridad jurídica, entre otras cosas, ¿eh? Informes a los que no se hicieron ni caso, ¿no?
Y incluso sus socios de gobierno, RC, en una enmienda lo advirtió.
Sí.
Así que bueno, pues seguimos con más temas interesantes, porque aparte de esas leyes que van a ir a dividir el gobierno de coalición en lo que queda de legislatura, todas estas
y a los ciudadanos.
Yo creo que los ciudadanos menos, porque yo creo que la gente tenemos el sentido común un poquito más desarrollado. Lo que hacemos es desconectarnos y decir, peléense ustedes, que yo esto lo tengo claro. Tema de ley de familia, tema de bienestar animal, temas de ley trans, ese tipo de cosas, vale, nos entretienen hablar de ellas, pero realmente no nos preocupan, no nos quitan el sueño. Lo que nos quita el sueño, pero, a lo mejor, son las pensiones.
Pero producen efectos, por ejemplo...
distorsionantes y radicales, sí. Discusiones se van a producir, que eso es lo que pretende.
La ley de bienestar animal, pues me parece que señala delitos asociados a condenas por actos hechos contra animales que tienen penas mayores que los contra equivalentes personas. Hechos a personas.
Sí, sí, sí. Hay disparate de ese
incoherencia.
Tamaño.
Y vamos, yo creo que a los animales hay que protegerles, y el que tenga un animal del tipo que sea, como mascota o compañía o lo que sea, tiene que cuidarle y tiene que responsabilizarse de él, sin duda. Pero vamos, en fin.
¿Y qué te parece lo del paquete bomba en la embajada ucraniana? Que eso a mí me tiene un poquito muy sorprendido. Que
ojalá sea un acto de un loco, ¿no? Ojalá. Pero hoy decían que si el paquete podía provenir de Ucrania.
Sí, eso parece.
Sin
que
embargo,
está...
Ayer yo escuché que el sello con el que venía franqueado era un sello español. No lo sé.
El remitente es un correo electrónico, parece que es alguien que reside en Ucrania y que además también le mandó un paquetito a la fábrica de lanzagranadas
en
Zaragoza.
Ese segundo envío, ya son dos, es el que igual nos puede hacer preocupar más, ¿no?
Pero bueno, ojalá sea esto y la guerra
ojalá,
acabe
ojalá
y,
sea un loco,
y,
¿no?
Y se manden en paquetitos. Yo prefiero que manden paquetitos con bombas que tiren bombas en Ucrania, ¿no? Porque
pues sí, sin duda. Desde luego, pues, parecería difícil que fuera algo organizado por algún departamento de algún agente del Kremlin, porque si fuera así...
Hubiese matado a alguien. Si lo manda el Kremlin, lo hubieran hecho
algo más contundente.
Pues una vez más tengo que preguntarte por la debilidad de Europa, porque el Consejo de Europa, ante la situación de Ucrania, empieza a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y empieza a decir, tenemos que apoyar no solamente en radares, en bombas, en cascos y chalecos antibalas, en grupos electrógenos para el frío, también tenemos que empezar a apoyarle montando un tribunal internacional para poder juzgar todos los delitos que el ejército ruso ha cometido y además también poder expropiar el patrimonio ruso que hemos congelado para reconstruir el país. Pero se encuentran, una vez más, con un marco jurídico internacional que dificulta todo esto.
Todo, vamos. A mí me parece, punto menos que imposible, que en un concierto de derecho se pueda, sí que se puede hacer lo que se ha hecho, que es congelar los fondos. Mientras no cambie de actitud, no puede disponer. Ahora, incautarlos parece más difícil, por más que nos pudiera parecer lógico, ¿no? Porque, vamos, además de la masacre humana, que es la más importante, la masacre económica que está produciendo Rusia en Ucrania es descomunal. O sea, el reconstruir ese país, es que ni en la Segunda Guerra Mundial hubo destrozos tan masivos, ¿no? Tan extendidos, porque es que afecta a todo el país. En un periodo de un año han machacado los centros de producción de energía, las comunicaciones, ¿no? Es terrible eso, reconstruirlo cuando se haga la paz, que, en fin, podemos afirmar que siempre que ha llovido ha escampado, pues toda guerra terminará, ¿no? Pero no va a haber dinero en el mundo para poder reconstruir y dotarles otra vez de bienestar a los ciudadanos de ese país, ¿eh?
Pues, Rafa...
Y bien estaría emplear el dinero que tienen ahora congelado para ese fin.
Pues, Rafa, ¿qué te digo? Que yo confiaba en que la guerra se hubiese acabado más prontito que tarde. Confiaba en que hace una semana hubiese un cambio de giro en las negociaciones de paz. Pero tiene toda la pinta de que esto...
Porque, vamos a ver, es que la posición de Ucrania no puede ser otra sino que le respeten su territorio, ¿eh? Sí. Es que no puede ser otra, no hay posibilidad. Después, además de los sacrificios que ha hecho ese pueblo, no puede ser terminar en decir, bueno, esto, Crimea y además un
trocito del Donbass.
No puede ser.
Va a ser complicado.
Y por otra parte, la posición de soberbia también del invasor, yo creo que es difícil, ¿eh? Porque, claro, tendría que reconocer el error y en fin.
Y también está sobrado de soberbia Putin, ¿eh? Soberbia también le sobra.
Y además no hay ningún control democrático en Rusia que le haga poner en tela de juicio. Lo único que le puede salvar, y perdona mi brutalidad, es que un amigo le pegue un tiro en la nuca.
Una cosa que no es la primera vez que pasa en la
antigua Rusia. Sí, claro, sí, por eso digo un amigo.
O un leñazo con un piquete en la cabeza, como le hicieron a Trotsky,
sí,
¿no?
Sí.
Pues don Rafael, ¿qué le digo? Bien la semana en blanco, ¿no? O la noche
bien,
en blanco.
Sí, muy bien. Además, fue un día muy divertido en la laguna. Volvió a ser lo que fue años anteriores y, bueno... Y por la noche no lo sé porque no salí, pero debió estar petada la laguna, ¿eh?
100.000 personas se calculan que visitaron la laguna.
Sí.
Pues don Rafael, hasta la semana que viene. Bueno, no, la semana que semana que viene tenemos Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Hasta dentro de 2 semanas.
Muy bien, pues que pases buen Puente de la Constitución. Y nada, un abrazo como siempre para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan.
Pues igualmente para ti, Rafa. Un abrazo.
Adiós, buenos días.
Ya va sonando los acordes. Pero antes, a esta hora de la mañana, les quiero recordar a ustedes que antes de hacer la pausa musical de rigor, yo quiero recomendarles que prueben los desayunos, los brunch y los almuerzos o cenas de la Tasca San Sofé, que también les va a ofrecer poder regalar estas Navidades la tarjeta de Navi Brunch. Consíguela y resérvala en su teléfono 922-325740 y a través de su página web tascasansofé.com. Gracias a Tasca San Sofé, vamos a disfrutar de Pablo Milanés una vez más esta semana para vivir.
De hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir. Para mí.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días.
Ansioso de escucharle.
Son las 8:36 de la mañana.
Bueno, vamos bien, vamos mejorando.
Pero no hay manera de que usted sea puntual nunca.
Yo ya sabes que yo soy prudente, soy paciente, pero la P de puntual no es una de mis virtudes, ya te lo he contado.
Usted en el Reino Unido de la Gran Bretaña ya estaría ahorcado.
Tengo yo una anécdota para este fin de semana en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que voy a hacer una serie completa de Netflix, lo que puede pasar este fin de semana en Gran Bretaña.
Yo no puedo ver series en Netflix, no me estés hablando.
Bueno, pues está baratito lo de Netflix.
No, que no la puedo ver porque como vea una, ya tengo que verla seguida, todo.
Me pasa igual. Como me engancha el primer capítulo, todas las temporadas que haya. Así que cuidadito.
Todo. El otro día me pegué dos temporadas seguidas de una y dos días ahí, pim, pam.
Pues no vamos a la de Netflix porque ya vienen los reyes, no los magos, los reyes que es de España. Y antes nos mandaron un meteoro.
Esto a lo mejor es una enfermedad, ¿no?
No sé.
Sí, yo creo que sí, porque le pasa a mucha gente esto, ¿eh? A otros amigos que yo tengo no les pasa, dice que no saben cómo me puede suceder a mí, pero yo conozco mucha gente que le sucede. Que como empieces una temporada, empieces un capítulo, tienes que ver el capítulo completo, de la temporada completa.
Yo
y como te juntes dos temporadas, ya es que no sales de tu casa el fin de semana.
Yo soy de eso y te lo digo en serio, decía, mis hijos el año pasado por Reyes me regalaron una libreta para apuntar series porque tengo una lista tremenda de ver. Pero como, es que porque como vea una, me la como. Y me molesta muchísimo esas plataformas que te ponen dos capítulos y te dejan semana tras semana. Digo, yo
los dejo amontonar
y bueno, 5 o 6 semanas para verme 5 o 6 del tirón.
Sí, yo prefiero no verla, sino verla ya cuando esté completa.
Sí, es mejor.
Porque si no me enveneno. Es que salgo de mi casa con mal humor.
Y además tienen ahora la habilidad de acabar una serie de 8 o 10 capítulos y acaban y dice, pero si está como empezó, ahora para la siguiente temporada ya no voy a poder ver una temporada solo, tengo que ver como mínimo dos.
Yo veo dos temporadas seguidas, las espero, todo el mundo me digo, no me cuente cómo va, yo voy a ver dos temporadas seguidas, porque si no me da un ataque.
Bueno, pues aquí tenemos temporadas, y siguen siendo las mismas también, ¿eh? Yo no sé por dónde empezar hoy, ¿viste el meteorito de anoche o no?
Lo acabo de ver ahora en las redes, lo vi ayer en la noticia, pero no había visto la imagen. Y acabo de ver la imagen ahora, ¿eh? Espectacular. Unas personas que iban por la autopista en Gran Canaria y lograron grabar un fragmento, dos segundos, tres segundos, ¿no? Espectacular.
¿Y tú crees que cayó?
Imagínate que hubiera caído en la tierra.
Eso es lo que
pasó.
Lo
dije por media Gomera, por todo el sur de Tenerife y fue a caer en el norte de Gran Canaria, afortunadamente en el mar.
¿Y si hubiese caído en la tierra? Ángel Víctor lo hacen ya definitivamente.
Chacho, que nos toca a todos, ¿no?
Gafe nacional, ya gana las elecciones por mayoría absoluta.
Imagínate que hubiera tocado un avión. Bueno, no podemos imaginar tantas locuras. Afortunadamente no pasó nada, pero podía haber pasado tanta desgracia. Yo no sé cómo no detectaron eso, ¿no? Nadie avisó, nadie dijo nada.
Eso
¿no?
es la... Fíjate tú, esa reflexión hacía yo esta mañana con mi mujer desayunando. Digo, ¿y el IAC está cogiendo grillos? Porque ahora ha salido Rebolo a decir que va a dar información, pero... Y la tenía que haber dado antes, ¿no?
No sé si la tenían, no lo sé si eso es posible saberlo o no de antemano, no lo sé, no soy tan experto en la materia, ni mucho menos. Pero vamos, no sé cómo no teníamos información de esta posible historia, ¿no? Otras veces que nos vuelven locos con otras cosas,
¿sí?
Y con esto no. No sé si los cogió a todos por sorpresa, no lo sé, no tengo la más mínima idea.
Yo le mandé un correo a un amigo que tengo todavía en el IAC, en la parte de alumbrado, en la parte de la Ley de Protección del Cielo de Canarias.
¿Se lo mandaste por ver si tenía luces?
Sí, no, para que me diga, oye, ¿esto se sabía o ha sido inesperado de verdad? No me ha contestado, sé que lo ha leído, pero pues se levanta tempranito. Pero el que no me haya contestado me indica de que algo se sabía. A lo mejor es que no querían alarmar a la población, más de lo que se han alarmado, ¿no? Y que estaba claro que iba a caer fuera de...
Contra, pero yo prefiero que me alarmen, porque por lo menos así tenemos programas de radio, de televisión y de todo.
Por lo menos lo vemos y hacemos fotos, ¿no?
Ponemos todas alerta y no sé qué, y hablamos en los bares y nos desahogamos y estamos pendientes de eso y tal, y ya está.
De todas maneras era pequeñito, era tamaño balón baloncesto. Algunos dicen que tenía 1 metro largo, pero no. El tamaño era de un balón de baloncesto.
El sonido que se oye en el vídeo que yo he visto, no sé si tú has visto el vídeo.
Sí, pero es que es supersónico. Es como un
avión. Claro, es que no es un sonido horrible.
Rompía la barrera del sonido y es como un avión cuando...
Imagínate que hubieran llegado 3 o 4 de esos. Chacho. Menos mal que tenemos el mar.
Sí, que es más mar que isla.
Sí, menos mal que hay más cantidad de agua.
Pero vamos, Ángel Víctor tiene tan mala suerte, sí, que capaz de haberle dado a un petrolero con 3 nigerianos en el timón.
Puño.
Estás enterado de los nigerianos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues ahora resulta que las ONG y la Iglesia Católica son los que le van a salvar a esa gente de deportarlos otra vez, o de mandarlos a su país.
Pues me parece muy bien.
Y yo a mí también, porque desde luego...
Me estoy de acuerdo, porque después de lo que han pasado,
es que
yo no me fío de que esas compañías lo hubieran devuelto a su país.
No, y además, ¿qué grado de desesperación puede tener un ser humano para aumentarse 11 días encima de una pala de un timón de un barco? ¿Qué grado de desesperación?
Es que ya te importa todo un pepino, que lo has perdido todo y tienes que tentar solo a la suerte, a la divina providencia, porque no hay otra. Tú has visto datos de ONG que cifran que los inmigrantes irregulares que han llegado a nuestra tierra, tres veces más
han muerto.
Son los que han perdido, se han perdido en el mar, es decir, que han muerto. Tremenda la tragedia. He visto algún reportaje de la televisión francesa, aunque no sé francés, pero algo se detecta de lo que dicen, ¿no? Y se ve esas madres de Senegal llorando en esas playas para tener una noticia de su hijo que nunca llegará. Es terrible, terrible, terrible. Se te parte el alma, aunque yo no entendía todo lo que estaban diciendo, solo un poco, ¿no? A mí se me caían las lágrimas. Ver a esas madres arrodilladas en esas playas llorando porque no han tenido hacía días o semanas noticias de sus hijos, ¿no? Es terrible, terrible.
Pasa que esto, una cosa, Javier,
parece que lo contamos hoy y es doloroso, pero no tenemos, dichosamente, desgraciadamente, en Canarias memoria, porque esto también pasó en Canarias. Muchos canarios salieron para Cuba o para Venezuela y muchos de ellos no llegaron. Muchos de ellos no llegaron. Y las madres y las familias tenían que guardar silencio. Silencio por la represión. No, y en silencio lloraron la ausencia de sus hijos, esperando a ver si algún día llegara una carta, ¿no? Carta que nunca llegó. A muchas familias canarias. Pero por la vergüenza, por la situación, por la maldita dictadura que tuvimos durante 40 años, guardaron silencio, ¿no? Y tampoco nadie les iba a escuchar, ni apoyar, ni respaldar. Y esas madres, esas familias, guardaron silencio durante muchos años esperando una carta que nunca llegó.
Eso es una realidad que tú lo estás contando, y yo creo que, bueno, yo en concreto, yo conozco una persona que salió huyendo de Canarias, se fue a Venezuela, en las condiciones que tú estás diciendo, huyendo de la represión.
Barcos iban hacinados en barcazas de esa pequeña.
Y polizones dentro de barcos, sí, que se jugaban, sí, sí, el tipo, sí, sí. Y yo conozco, sí, una persona que ya desgraciadamente ha fallecido, pero tenía esa vida.
Yo conozco personal. Varias familias que nunca tuvieron noticias de sus seres queridos, nunca. Quisieron pensar durante muchos años ese hilo de esperanza que siempre te queda, ¿no? De que tenías, de que, bueno, se había hecho su vida y que se había casado y que se había olvidado de tal y que estaba perdido por allí en algún lugar de América, ¿no? Pero muchos canarios salieron.
Me pone muy de mala leche la hipocresía.
Y fundamentalmente del norte de Tenerife y de La Gomera, pero muchos. Y no tenemos memoria, ¿eh?
No,
y tenemos además memoria, porque además no han querido repetirla, no han querido contárnosla, y lo que sabemos algunos, pues porque yo tuve varios tíos que vivieron años en Venezuela y me contaban las tragedias, ¿no? Pero se contaban casi a escondidas las historias en el pasado, ¿no? Ya con la llegada de la democracia, pues estos tíos míos, que algunos regresaron, pues contaban la historia, ¿no? Pero muchas familias perdidas.
Y yo lo que te quería decir es que a mí me pone de muy mala baba la hipocresía de los que hoy, ayer y antes de ayer, desde que estamos sufriendo el problema de la inmigración, tratan el problema, ¿no? Una hipocresía totalmente...
sin humanismo.
Sí, dicen una cosa y hacen lo contrario, si no se ponen ni colorados, se echan las culpas los unos a los otros. Ahora está de moda, Marlaska le quieren quitar de en medio por la intervención en la valla de Melilla. Si eso es una anécdota para lo que está pasando en este país.
Bueno, porque España y Europa gobiernan, quien gobierne, le da dinero, y España y Europa, insisto, a muchos países, especialmente Marruecos, muchos millones de euros a lo largo del año para que les quiten el problema y no se vea. Pero en esas montañas van la policía marroquí, los carga en un camión como si fueran animales, les dan palizas, cueradas, palos a mansalva, y muchas veces con suerte los dejan tirados en el desierto del Sahara. Otras tantas veces desaparecen para siempre.
Y siguen llegando, a pesar de eso.
Siguen llegando porque es que el hambre y la miseria y el desastre que hemos producido los europeos, que han producido los europeos en África es tremenda. Y luego les vendemos armas, les compramos los diamantes para ponernos en el cuello, en las manos, en los relojes, hasta en la ropa. Y les robamos absolutamente de todo por 4 míseros céntimos. Aquí se venden por millones, pero nos olvidamos del humanismo, de las personas, de los que pasan. Fomentamos, apoyamos, respaldamos dictaduras crueles a mansalva, pero mientras nosotros estemos bien y tengamos un yogur en la nevera, no nos interesa nada más. Estamos pagando las consecuencias con la guerra de Ucrania, porque no quisimos ver lo que estaba haciendo Rusia y porque Rusia le regalaba a precio muy barato gas y petróleo a Europa. Y entonces países que necesitaban eso para ser más poderosos y más ricos, como Alemania y como media Centro Europa, vivieron, ganaron cientos de miles de millones de euros a costa de recibir ese petróleo, ese gas barato. Y ahora estamos pagando las consecuencias y vete a saber cuánto tiempo más lo pagaremos. Porque nos han metido en una burbuja del consumo puro y duro, a costa de los derechos de muchas otras personas en el mundo. Hoy vas a una tienda, centro comercial, te compras unos vaqueros por 50, 60 euros, o por más, porque hay gente que los compra por mucho más dinero. Pero esos vaqueros, mayoritariamente, independientemente de la firma, han salido casi todos de las fábricas de India, o de Pakistán, o de Asia, en general, por niños, por esclavizados, por gente esclava, a veces por una comida al día. Y compramos ropa que no necesitamos, productos que no necesitamos y no queremos saber de dónde han venido. Y esos tenis de marca y de calidad, solo tienen la marca, no tienen el nombre, nada más. Se fabrican todos prácticamente en los mismos sitios, ¿no? Como las gafas o como tantos y tantos productos, ¿no? Y luego te lo venden por un montón de dinero y tú lo pagas porque, la marca esta, la marca la otra. Pero el sufrimiento que hay detrás no quieres saberlo. Para que tú presumas de algo que no tiene nada más que un valor que tú le has añadido, porque no tiene nada, nada, solo sufrimiento y dolor de un montón de gente. El problema va a seguir y los gobiernos de Europa van a seguir poniendo dinero para que no se vea el problema, porque si no dejarán de ser gobierno, porque la ciudadanía, pues somos lo que somos, nos hemos deshumanizado y hemos perdido valores.
Nos van a tachar de todo, pero a mí, es que comulgo en lo que estás diciendo, pasa que es un tema tan complicado de hablar que a veces nos cuesta trabajo sacarlo, ¿no? Ha salido espontáneamente,
Falta información en todo. Tú acabas de sacar Marlaska, como si hubiera sacado Irene Montero con la frase que dijo ayer, que se fomenta...
La cultura de la violación.
La cultura de la violación. Nos falta formación política. Le falta formación política a los periodistas, a los tertulianos. No la tienen. Esas son resoluciones y lenguaje de los años 70 y de Naciones Unidas, de los años 70, 80, 90 y de hoy. Ese lenguaje, el problema de Irene Montero ayer, es que no hizo pedagogía. Tenía que haber aprovechado el segundo turno para hacer pedagogía. Ella habla siempre de ese lenguaje, pero siempre está rodeada de movimiento feminista, ¿no? Y este es un lenguaje del movimiento feminista de los años 70. Se puso de moda en Estados Unidos y lo asumió las Naciones Unidas en varias resoluciones. Pero como no se hace pedagogía, como cada uno nos metemos en nuestro mundo, llega una política como ella, que sabe de lo que está hablando y sabe lo que está diciendo, pero la mayoría de los diputados y diputadas que estaban allí, la mayoría de la prensa, no sabe de lo que estaban hablando. Entonces les pareció una barbaridad. Yo se lo acabo de poner en mi Twitter, en un artículo muy bueno del diario.es, donde habla de la cultura de la violación. Entonces, claro, es que se mete tanta gente en la radio, en las teles, en los periódicos, que no tienen cultura política ninguna, de ningún tipo, y hablan y dicen barbaridades todos los días. Pero, el error de Irene Montero ayer fue no usar la pedagogía en su segundo turno.
Yo te puedo estar...
Hasta la presidenta del Congreso le llamó al orden.
El concepto,
claro, pero escúchame, no saben, Javier, de lo que están hablando.
Escúchame, yo te puedo comprar lo que estás hablando porque tienes razón del término cultura de la violencia. Eso te lo compro.
No, no, pero no. Cultura de la violación.
Perdón, sí.
¿Cómo se llama el término?
Perdona, cultura de la violación, que estaba intentando mezclártelo con lo de la violencia política y verbal. Pero el problema no es el término, la cultura de la violación, sino el problema es el verbo que pone delante. Promueven.
Es que se promueve.
Yo ahí discrepo. Es que, yo no creo que eso se pueda decir.
El verbo que dice delante, como dices tú, es que se promueve sin querer. Es que los hombres tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestro lenguaje, nuestro discurso, dónde vas vestida, cómo te has vestido, cuántas sentencias hemos visto tú y yo y la mayoría de la sociedad, descendencias de personas que se les supone cultas y preparadas, de jueces y fiscales, diciendo, pero usted no se resistió, y usted lo provocó, y usted abrió las piernas. Pasa y ten cuidado cuando vayas por la calle, no vayas provocando, ten cuidado con lo que te pones. Esa es la cultura de la violación.
Algún obispo tinerfeño se lució con algunos comentarios.
Claro, se lució con estas cosas. Es que esto existe en la cultura del hombre porque nos lo han inculcado de niños. Y todos más o menos, unos con más intensidad y otros afortunadamente con menos, hemos sido machistas y hemos tenido lenguajes machistas. Yo también los he tenido. Pero yo quiero cambiar. Quiero actualizarme, quiero modernizarme. Y si me están diciendo un montón de mujeres que mi lenguaje les hace daño, intento modificarlo, corregirlo. Esta es lo que hay que hacer. Una persona decente que ve que haces daño con tu lenguaje a otra, lo que hace es corregirlo, ¿no? No insistir en lo mismo. La culpa no es de una mujer que va vestida por la calle con una minifalda o enseñando las tetas. La culpa es del tipo que la agrede verbalmente o físicamente. Tú te puedes vestir como te dé la gana. Tú eres hombre y vas con unos pantalones apretados marcando paquetes y nadie te dice nada. Pero si una mujer va marcando, bueno, lo que dicen de todo. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Y esa cultura de la violación y ese fomento de ese lenguaje es lo que provoca en muchos chicos jóvenes en estos momentos que crean que todo puede ser y que todo vale. Y que si la emborracho, le doy una pastilla, la engaño en la discoteca, puedo hacerme con ella. Eso es una golfería y eso es lo que hay que corregir. Esa cultura del todo vale, hay que corregirlo. La cultura de la violación, claro que existe. Y las administraciones, los hombres que están en las administraciones, fundamentalmente tenemos que cambiar o tienen que cambiar. Y los que están en los medios también.
Pero entre el correr y el andar está el trotar, y para compensar o para solucionar un problema no se puede generar otro. No nos podemos pasar de frenada. Yo te compro todo lo que acabas de decir.
¿A qué quieres decirme que con eso?
Quiero decirte que para solucionar un problema no hay que crear otro. Es decir, no tenemos que tener más derechos por haber prescindido de ellos en la historia. El término de la igualdad yo creo que se está trasladando de equilibrio.
No, es que el feminismo como tal, desde que nació para conseguir la igualdad, nunca la superioridad.
Exacto.
Siempre la igualdad. Y el movimiento LGTBIQ+, exactamente igual. Para conseguir la igualdad, para conseguir el respeto, para que seamos libres, para que cada uno haga con su cuerpo lo que quiere, para que nadie tenga que ser acosado, ni violado, ni sometido, ni vejado, ni humillado, ni ultrajado por su forma de vivir, sin hacer daño a los demás. Esa es la verdadera libertad. Y en eso es lo que nos debemos de mover todos. Y fomentarlos todos. Yo me acuerdo cuando niño, llegaron las primeras mujeres policías a La Laguna, la policía local de La Laguna, debería ser año 82 más o menos, que mi abuelo, para descanse, al que yo quería y idolatraba, pues hizo una frase en casa que dijo, lo que nos faltaba por ver, mujeres policías con falda encima de La Laguna. ¿Me entiendes?
Ha cambiado mucho este país del 82 al 2022. Ha cambiado mucho.
Ha cambiado, pero todavía necesitamos cambiar más. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 10 años o 15 que teníamos este debate, que hoy afortunadamente se han sumado un montón de hombres al debate del feminismo? Nadie. Yo me acuerdo el debate que se generó en el PSOE, en un partido de izquierda, con el 25%, la cuota del 25%. Bueno, salieron un montón de machistas por todos lados. No tenemos mujeres, no hay, no están preparadas. El discurso era horrible, tremendo, ¿no? Y nos sumamos un montón de gente dentro del PSOE a apoyar el 25%. Luego vino el 35%. y luego vino el 50, y después vino la lista cremallera, que se hizo por ley, porque hoy todo el mundo por ley en los tramos de la lista electoral tienen que ser igualitarios. Hoy nadie lo discute. A ver quién lo va a quitar. La cultura de hay que cambiarla en estos aspectos. Yo me acuerdo un Partido Popular que presentó una lista de chicos solo de mujeres y que recurrió aquella norma al Tribunal Constitucional y afortunadamente la perdió. Pero hay partidos políticos en este país que ahora tienen gays en sus portavocías y en su dirigencia política, que recurrieron al matrimonio gay y que salieron un montón, matrimonio igualitario, porque está mal dicho decir gay, igualitario, recurrieron al Tribunal Constitucional y también lo perdieron. Y salieron obispos y curas a la calle y se iba a destruir España y se rompía la familia. Y también se opusieron a la ley del divorcio, y también se opusieron a la ley del aborto, y se han opuesto a tantas y tantas historias, que esto es lo que quería decir Irene Montero, que no es de Irene Montero la frase, que no es la resolución de Irene Montero, es de un montón de mujeres en el mundo entero y de Naciones Unidas. Yo he visto una película, no me acuerdo ahora cómo se llama, a ti que te gusta tanto el cine, de el voto femenino, lograr el voto femenino en el Reino Unido. No, las palizas que le daban a las mujeres por pedir el voto.
Y no hace tanto tiempo.
Hemos cambiado mucho. En los años 80, con la llegada de la democracia, afortunadamente la mujer ya no dependía del hombre para tener una cuenta bancaria. Pero hasta entonces tenía que tener la autorización del hombre para tener una cuenta bancaria.
Pero Javier, todo eso que estás contando, que es verdad, yo creo que ya está superado. Y que no podemos
no
vivir...
No está superado.
Sí, hombre.
No está superado.
Las cuentas corrientes,
siguen habiendo violaciones,
bueno,
de niños en la manada en los San Fermín.
Pero estoy hablando hablándote del ambiente social que estás relatando, que era real, ya eso se ha superado. Este país, este llamado España, ya esos problemas no los tiene. Estamos
sí
muy...
lo tenemos.
No.
El machismo lo tenemos.
No al nivel que en los años 80, Javier. Y
sí,
yo creo que
sí,
ese es el error
todavía,
de partida de
mira,
este...
Mira, todavía hay programas de televisión que le dicen a la mujer cómo va vestida y le miran las tetas y le intentan tocar el culo y le preguntan qué bragas lleva. Mira el hormiguero.
Bueno, ahí tengo yo también mucho que decir. Pero yo
hombre,
creo,
es que,
yo
la,
creo
que el comportamiento de la entrevista de ese señor a los hombres no es el mismo que hacia las mujeres.
Porque es heterosexual activo. Eso nos pasa a todos, los homosexuales.
Mira, yo le hice una entrevista ayer o antes de ayer, de la cadena COPE, el enviado especial que tienen en Qatar, con el fútbol, haciendo una entrevista a un futbolista, creo que era Xavi, preguntándole por sus relaciones personales. ¿Y tienes novia? ¿Y cómo te gusta la chica? ¿Y cuántas chicas tienes? Y el chico estaba incómodo con las preguntas, porque nada tenían que ver con el fútbol. Nada.
Ya, yo creo que el término medio está la virtud y que hay gente que se le ha puesto la piel muy fina y que...
No, tenemos que reflexionar. ¿Tú no crees que en la virtud del ser humano es reflexionar? ¿Estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal? ¿Tengo un lenguaje correcto, apropiado o no? A mí me gustaría que hicieran esto a mi hija. Me gustaría que se lo hicieran a mi madre, a mi mujer. Esta es la pregunta
también
que debemos hacernos los hombres en general.
Javier, también hay que preguntarse, ¿me gustaría que le hicieran esto a mi hijo? ¿Le gustaría que le hicieran esto a mi
pues
padre?
Pues claro que no. Vale. ¿Y cuántos casos siguen habiendo que se han tapado principalmente en la iglesia por abusos a niños y nadie quiere hablar de ello? ¿Ni castigar a los que lo hicieron? Pues claro. ¿A ti te gustaría tener un niño con 5 o 6 años que el niño ya se definiera con una orientación determinada sexual y le acosaran, le humillaran, le vejaran en el colegio o en el campo de fútbol o donde fuera? No.
Por supuesto que no, Javier.
Entonces, y además, ¿por qué lo hacemos con los demás?
Eso habría que preguntárnoslo. Pero también había que preguntarnos...
Como sociedad,
que
estoy hablando en genérico, ¿eh?
Teníamos
como
que preguntarnos sociedad. También los que hemos tenido que reeducarnos por la educación que recibimos y hemos tenido que
claro.
evolucionar. Que somos muchos los de nuestra generación. Hemos tenido que hacer
claro,
un gran
yo no
esfuerzo.
Yo no nací feminista.
¿Por qué?
Yo
¿por
me
qué
he hecho si, feminista.
Si hemos sido capaces
y me he hecho después de escuchar a un montón de mujeres el sufrimiento y de ver en mi entorno familiar,
y hemos avanzado mucho.
La cosa es la paliza.
Pero que hemos avanzado mucho. Y tenemos que reflexionar también que si hemos avanzado, hemos sido capaces, la generación del 60, del 70, incluso de los nacidos en el 80, de evolucionar como hemos evolucionado, de llevar a este país a las cuotas de igualdad que le hemos llevado, ¿por qué ahora, en los años del siglo XXI, en el 2022, estamos sufriendo este retroceso? ¿Por qué? Porque algo mal.
Porque lo estamos retrocediendo en un montón de cosas, en la libertad, en el respeto, en los valores. Y claro, siempre se acude al más débil, porque ahora hay muchos, están haciendo, pensábamos muchos como tú y como yo, de una determinada generación, que hombre, estas cosas habían cambiado y que ya estábamos más modernos, ¿no?, más actuales. Pero tú ves todavía racismo de lo que estamos hablando. Racismo lo vemos. ¿Tú crees que si los que hubieran asaltado la valla hubieran sido blancos, no había una crisis en este país? Pues claro que sigue habiendo racismo a los negros, a los gitanos, al colectivo gay, al colectivo feminista, a un montón de colectivos en nuestro país.
Solamente hay que ver la diferencia.
Estamos retrocediendo en valores.
Pues eso es lo que tenemos que analizar. ¿Por qué se están produciendo retrocesos en la conquista de las libertades y de los derechos?
Porque está habiendo una cultura de la mentira, del engaño, del todo vale con tal de llegar al poder.
Pues Javier, nos hemos metido en un charco importantísimo.
Hay extremismos muy grandes en nuestro territorio. ¿Por qué está creciendo el fascismo en Europa con lo que pasamos con la Segunda Guerra Mundial?
Pues todas esas preguntas tenemos que hacernoslas, porque la explicación, cada uno tenemos una, pero seguramente que llegaremos a puntos de encuentro. Te tengo que dejar, Javier, porque hemos metido...
Bueno, hijo, que Dios te bendiga.
Hemos metido los pies en un sitio...
Hoy te he comido el coco, pero bien comido.
No, estas reflexiones son a veces...
Espero que sea para bien.
Escúchame una cosa, yo creo que estas reflexiones, que no estaban previstas, porque tú y yo, la verdad es que otra cosa no, pero preparamos poco, más que la queja inicial de que llego tarde, pero yo creo que ha sido interesante las reflexiones que se han vertido hoy en estos micrófonos y que la gente que haya estado oyendo se han puesto a pensar. El martes no tenemos médico, ni el jueves tampoco, porque el martes el día de la Constitución.
Dios, me destrozaste la semana. Yeah. Agárrate con la siguiente, que te voy a comer el coco, pero lo más grande.
Echa las cosas a la olla a presión. Un abrazo, Javier. Feliz
puente.
Un abrazo,
puente. Buen día. Saludos.
El próximo sábado, día 3 de diciembre, se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Y por este motivo, hoy día 1 y mañana día 2, el Cabildo de Tenerife, a través del Sinpromi, organiza el encuentro visible. Más de 60 entidades sociales participarán en los actos. Y para hablar de este tema, tenemos al otro lado de la línea telefónica a la vicepresidenta tercera del Cabildo Insular de Tenerife y consejera de Acción Social, doña Marían Franquet. Muy buenos días, doña Marían.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarla, siempre es un placer hablar con usted. Tenemos pendiente conocernos aquí en el estudio, pero el día que usted pueda, aquí estaremos esperándola. Pero hoy tenemos que hablar
de
un tema...
Ya nos conocemos, de mi etapa anterior.
Sí, sí. Es verdad, pero no era...
Consejera del Cabildo.
Bueno, pues de todas maneras tengo muchas ganas de verte por aquí, por los estudios de Gente Radio. Cualquier día que vengas por aquí, por el norte, estás invitado, lo sabes. Pues Marían, ¿qué te digo? Que me gustaría que nos contaras, el motivo principal de estos actos, de este encuentro llamado visible para hoy, para mañana, es porque realmente no hacemos visible a las personas con discapacidad, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Mira, sabes que el día 3 es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nosotros nos adelantamos un poquito y hoy día 1 y 2 vamos a hacer en el recinto ferial estas jornadas de puertas abiertas, porque la discapacidad es muy variada, es diversa, es diferente y hay muchos tipos de discapacidades y muchos tipos de personas que la viven de distinta manera. Pero lo que sí que parece cierto es que se conoce poco. Y para conocerlo y para poder actuar, para poder hacer cosas, hay que conocer lo que no se conoce, no existe, ¿no? Eso es una máxima que yo creo que es muy cierta. ¿Qué pretendemos? Pues que en un ambiente lúdico, de intercambio, puedan las personas con discapacidad tener un espacio de esparcimiento, que también es importante, con actividades recreativas, de ocio, de música, de danza, que puedan mostrar todas las cosas que hacen en los centros ocupacionales, en las asociaciones, pero que la población en general pueda vivir la discapacidad de la mano de las personas con discapacidad. Que le digan a través de talleres, a través de charlas, por ejemplo, tenemos el taller de la ruta de los sentidos, ¿no? Pues que sepan cómo vive un día a día una persona en silla de ruedas o una persona ciega o una persona con problemas de salud mental, que puedan conocer el esfuerzo y el gran trabajo que hacen personas con distintas discapacidades en haciendo, pues, por ejemplo, un grupo folclórico con personas sordas o una murga con chiquillos con parálisis cerebral, que puedan tener también un taller de zumba en silla de ruedas, el deporte adaptado. Bueno, son múltiples actuaciones, múltiples actividades que se pueden vivir aquí en estos dos días y que nos tienen que servir para entender, comprender, interiorizar qué es la discapacidad y a partir de ahí trabajar por los derechos de las personas con discapacidad.
Consejera, yo creo que es importante que la población, que nuestros oyentes del norte de la isla de Tenerife se acerquen al recinto ferial para realmente tomar el pulso y tomar conciencia de que esta realidad la tenemos un poquito al margen, ¿no? Cuando nos toca familiarmente o de manera cercana convivir con una persona con discapacidad, que hay diversidades de discapacidades tanto como de personas, nos damos cuenta de lo importante que es que una sociedad moderna, una sociedad progresista, una sociedad donde el estado del bienestar y el derecho sea realmente igualitario a todas las personas que la componemos, centrar un poco la atención, que a veces nos olvidamos, no a veces, de manera muy generalizada nos olvidamos de que estas personas tienen derecho a ser incorporadas a una vida normal y que tienen dificultades que tenemos que ayudar a superar, ¿no?
Sí, claro que sí. Y ya te digo, discapacidades hay distintas, pero luego dentro de cada una de las distintas discapacidades, de las diversidades, cada persona la vive de una manera diferente. No todo el mundo, porque las personas somos diferentes en sí mismas, ¿no? Pero es importante hacer ejercicio de empatía y de ponernos en la piel de, para poder entender cosas muy sencillitas del día a día, como ir al baño y tener un baño adaptado. O ayer, por ejemplo, hacíamos una presentación aquí en el recinto ferial a medios de comunicación de lo que queríamos hacer y había dos personas en silla de ruedas y nos trabamos ahí un fisquito con el micrófono porque era un micrófono con pie de estos largos y claro, había que bajarlo. Eso estaba previsto, alguien lo había pensado. Bueno, hay detalles del día a día que son muy importantes y luego otras cosas que son fundamentales, pero en cualquier caso tenemos que trabajar sin lugar a dudas para que la cotidianidad, para que el día a día de una persona con discapacidad sea igual al de una persona que no tiene discapacidad. Es una cuestión de derechos básicos fundamentales y tiene que ser, pues, dentro del hogar con casas adaptadas y con viviendas adecuadas, pero también en el barrio y en la ciudad en su conjunto y en la escuela y en el centro cultural y en todas partes. La accesibilidad universal no es solo la accesibilidad de barreras físicas, ¿no?, sino también de aquellas otras barreras que impiden la comunicación y muchas veces las más difíciles de derribar, que son las barreras psicológicas, ¿no? Aquellas que tenemos estereotipos, que tenemos, que creemos o interpretamos cuestiones que bueno, que no son reales y que tenemos que tirar esas barreras psicológicas para poder realmente normalizar las cosas.
Consejera, ¿en qué porcentaje tenemos avanzado, tenemos solucionado la integración de personas con discapacidad de todo tipo, no solamente de movilidad, sino también sensorial, en el día a día de nuestra sociedad? ¿Qué porcentaje hemos alcanzado los objetivos que tenemos marcados?
Uy, no soy capaz de decirte un porcentaje.
Pero muy pequeñito, ¿verdad? Pero muy
claro, pequeñito. Claro, nos queda muchísimo. Y los avances han sido importantes. En las últimas décadas, yo creo que en las últimas dos décadas ha habido legislación que no existía para garantizar derechos. Por ejemplo, la accesibilidad física. Hay legislación de tú vas a un nuevo edificio, una nueva tal, tiene que tener unas instalaciones adecuadas. La ley de lenguaje de signos o bueno, existen, se han ido haciendo cosas. A veces tenemos la parte legislativa, pero la parte real no se cumple como se tendría que cumplir. Y luego hay otras muchas cosas que tenemos que avanzar. Estamos descubriendo también nuevas discapacidades, nuevas situaciones que antes no se hablaban. Mira, en el Cabildo, por ejemplo, estamos haciendo una cosa importante desde Simprom y desde el área de patrimonio del Cabildo, que es poner los baños para personas ostomizadas. Y a raíz de ahí, de una reivindicación de asociaciones, porque siempre son las asociaciones las que tiran del carro, ¿no?, te das cuenta de una realidad que se le escapa, yo creo, que la mayor parte de la población, que son aquellas personas, pues, que tienen un problema de colon, que han sido operados, que no pueden tener su circuito intestinal como otras personas, y tienes una bolsa donde se va volcando todo ese circuito cuando sale y que tienes que limpiarla y tienes que cambiarla y que además no tiene un control como podemos tener otras personas. Y eso requiere unos baños con unas ciertas instalaciones que les permitan hacer eso. Claro, no, prácticamente no existían en ninguna parte. No existían. Ahora estamos empezando a crearlos y empezando a ponerlos en los lugares públicos que dependen del Cabildo y desde Sincromí asesorando a quien nos lo pide para que una persona ostomizada, si coge una guagua en el Puerto de la Cruz, en la estación de guaguas del Puerto de la Cruz, pueda ir al baño. algo tan sencillo como poder ir al baño.
Está claro que nos queda mucho por hacer, pero que estos encuentros visibles de hoy y mañana van a venir en la línea correcta y van a empezar a ayudar a personas que no tenemos toda la conciencia que debemos tener a tomar conciencia de que hace falta dedicar tiempo, esfuerzo y voluntariado también a hacerle más sencilla la vida a todas las personas con discapacidad. Doña Marían, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y espero por aquí su visita próximamente, cuando usted quiera.
Yo les espero por aquí, que estoy en recinto ferial también.
Today.
Vamos a hacer un cambio. Estaremos por aquí desde las 10 de la mañana, que abrimos las puertas hasta las 6 de la tarde, y mañana también. Les animo a que se pasen por aquí y que pasen un buen rato en compañía y de la mano de las personas con discapacidad.
Tengo que ir a ver a mi hijo que trabaja en este tipo de cosas y seguro que nos volvemos a ver.
Claro que sí. Venga, saludos.
Un abrazo, María. Vicepresidenta de la tercera del Cabildo de Tenerife y consejera de Acción Social. Muchas gracias. Pues seguimos. A esta hora de la mañana ya sé que tienen ustedes hambrita, así que si tienen hambrita, ya sabes, Tasca San Sofé tiene unos brunch, unos desayunos, unos almuerzos maravillosos. Y además lo pueden reservar en su teléfono 922-325740 y en su página web tascasansofé.com. Y no olviden su tarjeta Navi Brunch. Consíguelas y reservas. Bueno, pues Pablo Hernández nos acompaña. Gracias a Tasca San Sofé. El tiempo pasa. Pues espero no equivocarme hoy, porque siempre me equivoco y eso seguiría siendo una costumbre y voy a intentar no equivocarme. Felipe David Benítez Pérez, buenos días.
Buenos días, tío. Encantado de estar.
Lo tengo escrito.
Encantado de estar. Da igual, yo...
Yo sé que responde a cualquier nombre.
Por todas las versiones del nombre.
Pues nada, bienvenidos aquí a tu casa, Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, aunque es el concejal de la Orotava, y de una cosa muy importante. Y más en estas fechas de comercio, de economía y de hacienda. Y dice, ¿de qué vamos a hablar? Pues digo, de todo un poco.
De todo un poco más.
Y vamos a tener tiempo, porque los amigos tertulianos ya estaban allí de tertulia hace un ratito, y hoy se nos ha ido un poco, como siempre, el tiempo de las manos. Tenemos que mejorar mucho. Pero es que son temas tan interesantes que a veces es complicado y se nos ha colado un poquito de minutos de más. Pero vamos a dedicar el tiempo que necesitamos. El comercio en la Orotava, lo primero, porque estamos en época navideña, ya se acabó todo lo Keeping Day, Cyber Day, Black Friday y toda esa historia, y ayer celebramos San Andrés, gracias a Dios. En la Orotava se oyeron los cacharros, poco, pero se oyeron.
Bastante, bastante.
Otros años eran mayo.
Bueno, a mí me da mucha pena esa tradición. Yo discrepo un poco, ¿eh? ¿Sí? Este año, Diego, a mí me sorprendió gratamente en todas las zonas del municipio, en la zona alta, en la Perdoma, en la Luz, en el Carmenati, en el Mayorajo, en el propio casco histórico, es decir, los cuartos, San Andrés, es decir, que también ahí son sus fiestas, es decir, en todos los puntos de la Orotava, este año la gente salió a la calle de forma masiva, ¿eh? De hecho, hay fotos, hay vídeos en las redes sociales donde, ya te digo, hay imágenes espectaculares. Así que yo este año vi a la gente muy animada y con ganas de defender una de nuestras tradiciones más emblemáticas.
Pues te lo voy a creer, porque yo la verdad ayer...
Sí, pues te voy a pasar un vídeo.
Venga.
Además, de diferentes zonas para que veas cómo estaban las calles.
Pero vamos, que quiero decir con esto que yo a mí las tradiciones británicas me parecen todas muy buenas. Me parece estupendo si reactiva la economía, pero aquí tenemos las propias nuestras. Y
hay que mantenerlas.
Y hay que mantenerlas. Y es una cosa que... Yo digo por mi experiencia personal con mis generaciones, ¿no? Las chicas mías de 14 años viven muchísimo menos intensamente que lo vivían los chavales de 30.
Claro.
En 15 años están más pendientes del puñetero Halloween, del disfraz de Halloween, de la noche de Halloween, que de la noche de San Andrés, ¿no? Es decir, la percepción que yo tengo de esto no es tan motivado, tienes que forzarlo. En la época de hace 14 o 15 años había más presencia de este día.
Bueno, quizás haya ahí una generación intermedia que a lo mejor se descuidó un poco este aspecto, pero sí es verdad que los colegios se está haciendo un esfuerzo muy importante. De hecho, este año en la Orotava salieron casi, bueno, de los 13 colegios, 11 colegios salieron a la calle. Se puso por parte del ayuntamiento todas las medidas de seguridad necesarias para que los niños y niñas salieran a la calle.
Bien la Concepción.
A mantener la tradición.
El parking quitado para que los chavales corrieran cacharros.
Así que afortunadamente yo creo que ahí se está haciendo un buen trabajo por parte de los equipos docentes, de los profesores, de los padres, de las madres, para que otra vez los más pequeños vivan lo que las generaciones de hace 20, 30 y 40 años atrás pues vivían de una forma muy intensa, ¿no?
Y los cochitos de verga, que me costó trabajo aprender a hacerlo. Me costó muchísimo trabajo aprender a hacerlo y ya no lo hago.
Ya solo se ve en las ferias.
Es verdad.
En las ferias de artesanía.
Las cosas como son. Oye, pues el comercio en la Orotava no sé cómo andará, pero de luego el tráfico está lleno, ¿eh? Porque cada vez que paso por allí, todas las tardes está la gente... Importante presencia. ¿Estáis satisfechos con la campaña que se está empezando a producir?
Bueno, estamos ilusionados, la verdad, porque desde luego desde que comenzamos la campaña con el encendido del alumbrado del pasado 25 de noviembre, que fue espectacular, no esperábamos tanta gente. Lo que estás diciendo tú, o sea, absolutamente todos los días vemos un gran volumen de tráfico entrando a la Orotava, gente paseando por las calles y plazas.
El aparcamiento lleno, el nuevo.
Justamente lo iba a decir ahora. El aparcamiento lleno, la primera explanada está fija, llena todos los días, y la segunda ya pues casi al 50% en algunos días, es decir, con lo cual que eso indica que donde se mueve gente hay economía, porque al final hay consumo, ¿no? Y entonces en este caso pues esperamos una campaña positiva y muy buena, ¿no? Este fin de semana esperamos, si el tiempo lo permite, porque bueno, he anunciado algo de mal tiempo, efectivamente, y bueno, el pequeño comercio necesita que haya buen tiempo, porque al final si desde que caen cuatro gotas, pues obviamente nuestra cultura es de quedarnos en casa y no de coger un paraguas o un chubasquero o unas gotas de agua, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, que van a haber múltiples actividades, ha hecho un programa pues muy ambicioso, es un trabajo de equipo desde las concejalías de cultura, fiestas y comercio, además de otras áreas, otros colectivos que también están implicados en la programación navideña, y bueno, una programación pensada especialmente en que es la campaña más importante que el comercio tiene.
Y después de dos años duros, ¿eh?
Efectivamente, después de dos años duros, pues bueno, hemos hecho una animación muy potente con el tren otra vez en Navidad, con la pista de patinaje, con los cochitos, con talleres infantiles, con hilo musical en las calles comerciales, con incluso también esa medida directa para fomentar el aparcamiento, en este caso en la zona comercial, como puede ser los tickets de parking, que le entregamos a cada establecimiento 100 tickets de parking gratuitos para que lo regalen, para que lo entreguen a sus clientes. También la ampliación de la zona hora o zona azul a nuevas zonas, de la Perdoma, el Mayorazgo y dentro del casco también en la zona de la calle Calvario, en el entorno de la Plaza Frente al Faro. La ampliación del horario de la zona hora a domingos y festivos, pues son medidas que vienen a contribuir a que, bueno, si al pequeño comercio le va mejor, pues al municipio le va mejor, porque al final abren nuevos establecimientos, generan nuevas oportunidades, generan nuevos empleos, y eso al final pues hace que todos seamos más felices, ¿no?
Yo la verdad es que se trata. Yo creo que sí, que es importantísimo potenciar el centro comercial La Villa 1, que está en el casco de la Orotava desde antes de que estuviese el centro comercial La Villa 2. Así que a potenciarlo. Y la labor de la Consejería de Comercio ahí está, y yo creo que está dando sus frutos, porque este año yo me está sorprendiendo. La gente tenía muchísima ganas de volver a la normalidad, y el centro comercial La Villa 1 está funcionando, yo creo que bastante bien. Así que
y ahí, si me permites, Diego, también mencionar la labor que hace la Asociación de Belenistas hasta ahora, porque una de las actividades pues más potentes que también tiene la Orotava en Navidad son esos belenes, ¿no? Esas obras de arte.
La ruta de los belenes, de obligado cumplimiento.
De obligado cumplimiento, que nos trae pues personas desde prácticamente toda la geografía canaria. Hay excursiones organizadas desde otras islas los fines de semana para venir a vivir un día completo en la Orotava. Y al final ahí también se genera consumo en nuestros establecimientos, especialmente gastronómicos. Pero bueno, en definitiva, que también contribuye a generar economía. Así que ese trabajo también es de agradecer, porque son muchas horas, mucho sacrificio, mucho esfuerzo para hacer verdaderas obras de arte para que todos podamos disfrutar de ellas, ¿no?
Pues el mes de diciembre es un mes navideño y la Orotava se ha vestido de Navidad ya desde el día 25. Y bueno, esperemos que esa campaña sea todo lo positiva que aparentemente va a ser. Pero también el mes de diciembre es el mes de las perras, del cerrar el ejercicio.
En este caso, el mes de noviembre. En la Orotava, el mes de noviembre.
Ustedes trabajan el mes de noviembre y nosotros el mes de diciembre que empezamos a ver cosas, ¿no? Que es tedioso. Yo admiro muchas profesiones, pero de luego los números son tediosos. Cosas a resaltar en el ejercicio de este año que se está concluyendo. Tenemos una buena ejecución presupuestaria, tenemos las inversiones cubiertas.
Sí, vamos a ver. Nosotros hemos alcanzado el año pasado y este esperamos también. Hay que esperar a que finalice el mes de diciembre, pero una ejecución de en torno al 70% de las inversiones, ¿no? Porque el presupuesto prácticamente llega al 90%.
Lo complicado son las inversiones.
Lo complicado son las inversiones, porque los proyectos, por ejemplo, vamos a nombrar uno que además todos los hemos podido ver estos días, el Polígono San Jerónimo, que tenía muchísima falta. Bueno, pues el Polígono San Jerónimo llevamos años para poderlo ejecutar. En primer lugar, porque el Polígono San Jerónimo estaba dentro de un plan insular de polígonos industriales, de polígonos comerciales. En ese plan insular, pues estábamos en una lista junto a otros municipios que cuentan con polígonos.
Como el de la Campana.
¿Qué
tela? ¿La Campana?
Bueno,
¿tela?
Pues ya lo has dicho tú solo. Dado que vimos que el Cabildo estaba encasquillado y no sacaba adelante el primero de la lista, que efectivamente era la Campana, pues nosotros al ver que el polígono era el cuarto o el quinto, que iba a tocarnos pues dentro de no se sabe cuánto tiempo, pues el ayuntamiento decidió usar parte de sus fondos, de su remanente, de sus ahorros que tenemos en los bancos, para hacer una inversión que creíamos que era importante para el municipio. Porque al final ahí también trabajan muchísimas personas, no solo de la Orotava, sino del valle de la Orotava. Estaba en un estado de deterioro importantísimo y creíamos que era una inversión pues ya muy necesaria y urgente. Y en este caso fue una inversión de 500.000 euros, igual también que la carretera que conecta el Mayorazgo con la luz Las Candias. En este caso, San Miguel también, pues también fue una inversión de otro medio millón de euros, más de un millón de euros, que en este caso son inversiones potentes que se empezaron a trabajar en el mandato pasado y que en este mandato pues se han podido concluir, porque luego en lo que se redacta el proyecto, se saca concurso, licitación, se presentan las ofertas, pues si alguna empresa no está de acuerdo y hay un recurso, bueno, pues al final eso se va en los meses y al final pues no sale en los tiempos que uno decide, ¿no? A veces a mí me hace gracia, ¿no? Ahora me voy a poner donde estás tú, ¿no? La gente a veces dice, no, es que lo hacen porque vienen las elecciones, ¿no? Eso ya es imposible hacerlo. Si hay alguien que sepa cómo hacerlo, en cuanto a obras se refiere...
Las chiquititas pues, sí, pero esas
es
grandes
casi
no.
Es imposible, porque las obras, con, ya te digo, con los procesos de licitación que conllevan, prácticamente se tarda años desde que se inicia, desde que se empieza a trabajar en ellas, hasta que finalmente se ejecuta y se finaliza esa obra, ¿no? Y el plan de inversiones, pues de este año pues y del año anterior, el ayuntamiento quiso que fuera muy potente, de más de 5 millones de euros por año, a pesar de que han sido años muy complicados. Hemos estado marcados por una pandemia, en primer lugar, y ahora por una auténtica crisis económica, ¿no? Y que tuvimos claro siempre que la prioridad debían ser las personas, y nuestro alcalde, Francisco Linares, fue el primer mensaje que lanzó, ¿no? O sea, primero está atender a las personas que lo están pasando mal, y si hay que dejar de tapar un bache, pues se deja. Pero primero está esa frase que muchos decían de que nadie quede atrás, pues nosotros estamos orgullosos de que en la Orotava lo hemos cumplido, además duplicando precisamente los años de pandemia, y para el presupuesto del próximo año lo volvemos a mantener ese incremento. 7 millones de euros en el área social para precisamente pues atender a las personas mayores, a las personas dependientes, a infancia, familia, igualdad, es decir, todo lo que tiene que ver con aquellos colectivos pues que tienen unas condiciones de vida más desfavorables y que creo que es solidario por parte de todos que tengan y que se les preste la ayuda que necesitan, ¿no?
¿Satisfecho entonces en el plan de inversiones, en el grado de ejecución?
Sí, por supuesto. Hemos alcanzado, pues, en este mandato, en estos 4 años, pues aproximadamente unos 20 millones de euros en inversiones, porque es verdad que muchas todavía no se han visto, pero están en fase de licitación o de redacción de los proyectos. Cuando están en fase de licitación, se incorpora ese presupuesto automáticamente al siguiente, con lo cual que el próximo año 2023 y la siguiente corporación va a poder seguir ejecutando obras y proyectos que están en el plan de inversión de estos últimos años y que, pues, como le decía, son procesos largos, pero que estamos convencidos y estamos pues contentos porque son obras que irán viendo la luz de forma progresiva, ¿no?, en el tiempo.
Los planteamientos deben ser siempre a medio y largo plazo, y desde luego las inversiones a un año vista son cortas, y comparto contigo completamente, David, que como mínimo 5 años, 5 o 6 años en previsión de hacia dónde hay que gastar el dinero en cuestión de inversiones, no así el resto la mayoría del presupuesto.
De hecho, perdona Diego, es para lo único que el ayuntamiento ha cogido dinero de los ahorros, ¿no? Como pasa en cualquier familia, ¿no? Desde que se inició la crisis económica, pues lo teníamos claro, ¿no? El ayuntamiento es el impulsor, el motor del municipio, tenía que dar ejemplos, la primera institución, y nosotros lo que hicimos fue todo lo contrario. En vez de, pues a pesar de que habíamos perdido 5 millones de euros, nosotros incrementamos en cada uno de los años el presupuesto. Te doy un dato, en 2019 el presupuesto del Ayuntamiento de la Orotava, sin haber llegado la pandemia, era de 42 millones de euros. Pero es que en los años de pandemia fue de 45, de 46 y el próximo año de 46,7 millones de euros, es decir, casi a los 47 millones de euros. Es decir, con lo cual que en estos 4 años hemos hecho una política justamente contraria. Y todo eso lo hemos hecho además bajando todos y cada uno de los años los impuestos y tasas municipales, eso sí, de forma progresiva.
Teníais margen. Estaban altitos.
Eso sí, de forma progresiva. Pero bueno, creo que hemos hecho, y además de todo eso, manteniendo la calidad de los servicios, de la oferta cultural, educativa, del plan de inversiones, es decir, de todas aquellas cuestiones que aportan calidad de vida a nuestro municipio y, como decíamos, de todas aquellas cosas que fomentan y hacen que estemos a gusto de vivir en la Orotava y que tengamos ese sentimiento de pertenencia, lo que todos conocemos como el orgullo villero, ¿no?
Y tanto. Oye, tres cosas que igual me las responde, igual no. Yo tengo curiosidad. No he tenido capacidad de ver ni siquiera el plan de inversiones, pero hay tres temas que a mí personalmente me parece que son importantes para el futuro de la Orotava. El primero es ese suelo que estaba urbanizable o urbano, que se ha recalificado en los últimos tiempos en el Ayuntamiento de la Orotava, si alguno se va a dedicar a la construcción de vivienda pública. Dos es si en algún momento se va a preparar una circunvalación hablada durante muchísimos años, por un lado, por otro, por la calle San Juan, por las Charcas Cani, que no sé si en eso se sigue trabajando o no se sigue trabajando. Y lo tercero, la peatonalización del casco histórico de la Orotava, si también está dentro de las previsiones.
Pues sí, las tres cosas están en las previsiones y las tres cosas están en el camino. Algunas, pues dependen más de nosotros que otras. Por ejemplo, vamos a ir en el orden que tú las has ido comentando. En cuanto al plan de vivienda, el ayuntamiento pues ha puesto a disposición del Instituto Canario de la Vivienda y del Gobierno de Canarias, que depende del Gobierno de Canarias, pues una parcela, concretamente en San Antonio, para llevar a cabo una ejecución de vivienda pública, ¿no? En este caso, pues no solo la aportación de la parcela, sino también el ayuntamiento ha puesto a disposición los fondos necesarios para ejecutarlo. El problema principal es que tenemos que hacerlo mediante convenio, porque el ayuntamiento no lo puede hacer de forma directa porque no tenemos las competencias. Pues bien, se han pasado estos 4 años y, hablando claro, seguimos a la espera hasta de una cita, hasta de una reunión para poder avanzar algo en esto. Se ha pedido formalmente, oficialmente y, desde luego, una pena porque, ya te digo, estaba en la parcela, sigue estando, está los fondos, está el dinero, porque el ayuntamiento de la Orotava
lo tiene. Aunque no tenga competencia, tiene.
No tenemos deuda. Hemos hecho un uso racional, con cabeza y con sentido común, de esos fondos, de esos ahorros, y seguimos teniendo para el futuro. O sea, que la nueva corporación que emane de las urnas el 28 de mayo del próximo año tiene un ayuntamiento pues con la disposición de fondos necesaria para cualquier proyecto que se presente, poder tener la financiación. Y en segundo lugar, comentabas la vía de circunvalación, que se le ha solicitado por parte de nuestro alcalde, Francisco Linares, al Gobierno de Canarias, que pase a ser una vía regional, porque precisamente la circunvalación lo que va a permitir es dar acceso directo al Parque Nacional del Teide, y entendemos que es una obra pues de muchos millones de euros,
como mínimo interés,
pero
autonómico.
Obviamente, para que se pueda obtener financiación, no solo a nivel insular, que por supuesto el Cabildo de Tenerife tendría que estar también, pero el Gobierno de Canarias creemos que debe de estar también, y para que el Estado también, en una vía tan importante, pueda también estar desde el punto de vista económico, pues entendemos que el primer paso es que sea declarada de interés regional, por una cuestión tan simple pero tan contundente como que es una vía de acceso al Parque Nacional del Teide, y además no es ninguna excusa para financiar la obra, sino todo lo contrario, es una realidad el que esa vía va a ser la principal vía de acceso
al Parque Nacional,
¿no?
Y lo tercero, el centro comercial la Villa 1, el casco.
Y lo tercero, la peatonalización. Hablaba. Sí, en la peatonalización, el Ayuntamiento de la Orotava ha proyectado la Orotava del futuro a través de dos documentos importantísimos. El primero de ellos es el Plan General, que precisamente hablabas antes de esas recalificaciones, que no están en vigor todavía, precisamente porque dependemos de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, que está también pendiente del Gobierno de Canarias, también otros cuatro años donde tampoco hemos conseguido que el gobierno de Canarias nos haga caso con el plan general y lo ponga como una prioridad, porque nosotros entendíamos que era una prioridad y sigue siendo una prioridad para el municipio. Y paralelamente hemos ido trabajando y que ya sí está aprobado definitivamente, porque eso sí era competencia directa y única del ayuntamiento, donde se ha elaborado el plan de movilidad urbana sostenible, que en este caso lo ha elaborado la Universidad de La Laguna. En este caso el Ayuntamiento de La Orotava ha tomado la iniciativa, no por obligación, sino precisamente para proyectar La Orotava del futuro, porque este plan por obligación solo lo tienen que tener las grandes ciudades. La Orotava, pues, por población no es una gran ciudad, pero nosotros sí es verdad que queríamos adelantarnos y no llegar tarde al futuro, sino todo lo contrario, tener ya un documento sobre el que ir trabajando y sobre el que ya se han implementado medidas. Alguien puede pensar que el parking del Ercaro fue que un día nos levantamos y decidimos hacer ahí un parking. No, todo lo contrario. El parking del Ercaro está contemplado en dos documentos muy importantes: en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y también en otro también estratégico para el municipio, que es el Plan Estratégico Turístico del municipio. En esos dos documentos, ese parking estaba contemplado como una necesidad para La Orotava del futuro. Otra cuestión que está reflejada en el plan de movilidad es el dar más protagonismo a los peatones, por supuesto. Pero previamente, otra fase anterior es cambiar el tráfico en numerosas calles del casco histórico, pero también de la zona urbana del municipio, de lo que es el centro urbano. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas calles que, cambiando la dirección, permiten una mejor movilidad y permiten sacar el tráfico, descargar de tráfico el casco histórico. Poco a poco, a medida que se están asfaltando vías, ya se han ido cambiando esas direcciones, no con capricho de ningún técnico, ni de la policía local, ni de un concejal, sino esos cambios que se han hecho ya acorde al plan de movilidad urbana sostenible. Un ejemplo muy, muy, muy cercano lo tenemos en la urbanización Mayorazgo, en la calle Sixto Pereira, donde está el centro de visitantes Teleforo Bravo, para que todos nos ubiquemos, que esa calle, cuando se asfaltó, se cambió de dirección un tramo de ella, precisamente porque el plan de movilidad urbana lo reflejaba. Con lo cual, que en los próximos años seguro que habrá peatonalización, pero va a ser algo de forma progresiva, sobre todo porque hay otras medidas que antes tienen que implementarse y ponerse en marcha, ¿no? Con lo cual, que aquí no se está improvisando nada. La Orotava tiene muchos planes sobre la mesa que ya se están aplicando y que están ya trabajando en La Orotava del futuro, ¿no?
Eso es lo importante, que haya proyectos de futuro. Y vamos a hablar del presupuesto, mira, de lo que hemos acabado hablando, ¿no? Pero es que la Orotava tiene mucho que contar, y Felipe David también tiene mucho que contar. Bueno, el presupuesto, vamos a tocarlo, aunque sea en los 5 o 3 minutos que nos queda. El más alto de la historia. Eso también es normal, ¿no? El más alto, con el más social, porque también son más 7 millones de euros. Pero yo tenía las dudas de que iban a llegar esos fondos provenientes de las administraciones, de la financiación de las administraciones locales, y parece que sí llegan, porque el presupuesto hay que tenerlo contrastado y ese dinerito va a llegar. 5 millones y pico de euros más. ¿Solo destinado a asuntos sociales o hay también algunas partidas que van a crecer?
A ver, en primer lugar, efectivamente, es el presupuesto pues más alto de la historia, sin endeudamiento, es decir, porque esos 46,7 millones de euros son ingresos estructurales, son ingresos del ayuntamiento. No se contempla, como en los años anteriores, la petición de un préstamo que finalmente nunca se pidió, o tampoco se contempla el tirar de los recursos, de los ahorros, de los remanentes que el ayuntamiento tiene en los bancos, ¿no? Que, como decíamos, están para usarlo. Afortunadamente, precisamente gracias a la demanda de muchos alcaldes, entre ellos el nuestro también, pues que tomó la bandera para pedir al Estado que suspendiera las reglas fiscales, porque era la única medida que los ayuntamientos tenían para salir del bache donde estábamos.
Y que no te lo quitara el Estado, que casi te lo quitan.
Y que, efectivamente, y que casi nos lo quita el Estado, pues finalmente, gracias a esa suspensión de las reglas fiscales, pudimos disponer de todos esos fondos que estaban en los bancos y además por los cuales nos estaban cobrando.
Ya, gracias a Dios, ¿no?
Ya también otra petición que también nuestro alcalde lideró y que finalmente pues se ha conseguido de que no nos cobren, ¿no? Pues son 46,7 millones de euros, ya lo decíamos antes, de 42 millones de euros antes del COVID. Este crecimiento precisamente se ha destinado especialmente al plan de inversiones. Es decir, el plan de inversiones, que años anteriores estaba financiado con ahorros del ayuntamiento, con fondos, en este caso, esta vez va a estar financiado exclusivamente con ingresos. Y en este caso, es verdad que las áreas de gasto más importantes para el próximo año, lo decíamos, la prioridad son las personas, 7 millones de euros para el área de bienestar social y también para la calidad de vida de las personas, que son las áreas de educación, cultura, deportes, el área de fiestas, que también genera economía. En este caso, comercio, turismo, agricultura, pues todo eso que aporta calidad de vida supera también, alcanza casi los 8 millones de euros. Es decir, porque al final en las fiestas, por ejemplo, se pueden ver como un gasto, pero nosotros lo vemos como una inversión. Es decir, en el encendido del alumbrado, por ejemplo, el otro día que habían miles de personas, al final esa gente pues acabó consumiendo en los negocios del municipio.
Tiene retorno para el pueblo.
Es decir, todo eso tiene un retorno mucho mayor de lo que el ayuntamiento invierte, ¿no?, en ese tipo de actividades, ¿no? Luego también, y no por ello menos importante, lo que cuesta mantener los servicios desde que abrimos el agua en casa hasta que sacamos nuestros residuos, hasta que cuando salimos se encienden las farolas, hasta ese servicio permanente que la Orotava tiene 365 días al año, 24 horas, que es para reparar una baldosa, para tapar un bache, para pintar una baranda, para pintar la fachada de un edificio público, para el mantenimiento de toda la infraestructura de vías, calles, plazas, edificios municipales, pues todo eso, los parques infantiles también que tienen un servicio de mantenimiento 360 días al año, pues todo eso pues son 15 millones de euros. Es decir, mantener la Orotava con un estándar de calidad y con un estándar de limpieza y orden como los conocemos, que son un orgullo, porque además cada vez que viene cualquiera de otro municipio o de otra parte de la geografía, no solo insular o nacional, sino incluso turistas que vienen desde otras ciudades, pues valoran muchísimo estos aspectos de la Orotava, ¿no? Y en este caso vamos a sufrir también en estos servicios lo que todos estamos sufriendo en casa, el coste de la energía, el coste de los materiales, pues ahí hay un incremento de precios muy importante, casi 800.000 euros que se van a ver afectados
por el IPC,
que es el 8% fundamentalmente. Pues eso también es un problema para el ayuntamiento, obviamente.
Para los fondos, claro, el presupuesto se afecta.
Porque afecta mucho. Y después, otra parcela también importante es la seguridad, donde el ayuntamiento va a destinar 4 millones de euros, donde ahí destaca pues 10 plazas nuevas de agentes.
Eso te quería preguntar, son 10 las plazas.
Son 10 las plazas que se crean
en este año, 10 plazas en este año.
Sí. En este año, 10.
Es difícil conseguir ese objetivo, ¿eh? Porque los procesos de selección de la policía local...
Pero vamos a ver. No estarán a principio de año. Nuestros cálculos es que se incorporen en las fiestas de la Orotava en el mes de junio. Fíjate si tenemos proyectos futuros. Es decir, pensamos ya...
Es complicado. La renovación de la policía local...
Pero ahí es lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros, cuando proyectamos, cuando hacemos los presupuestos, no estamos mirando en que esta corporación finaliza su gestión y finaliza su servicio público en el mes de mayo. Nosotros seguimos planificando para que la Orotava continúe avanzando los próximos años. Y desde luego, en materia de seguridad, es una necesidad el contar con 10 policías por algo tan simple como que cuando llevemos a nuestros hijos al colegio, pues ahí tengamos un policía velando por la seguridad de todos, hasta que la Orotava siga teniendo las numerosas pruebas deportivas, eventos culturales, fiestas que durante todo el año hay y que deben ser también cubiertos por nuestra policía local. Cuando hay cualquier inclemencia, fenómenos meteorológicos adversos, cuando hay cualquier riesgo natural, pues ahí está también nuestra policía local. Y desde luego somos el municipio más grande en extensión de la isla y tenemos pues mucha distancia desde los núcleos poblacionales que se sitúan más a la costa o los que se sitúan hacia los altos del municipio, y en este caso pues tiene que tener una policía local pues equipada no solo de medios sino también de medios humanos, ¿no?
No solo de medios materiales, sino
de medios humanos.
¿Con esas 10 incorporaciones se cumple el ratio?
Todavía nos quedan otras 7 que serían en el siguiente presupuesto, porque además se pactó así con los sindicatos de la policía local que fueran 10 y luego 7.
Pues don Felipe David, ¿qué le digo? Que siempre es un placer charlar con usted y delante del micrófono también, porque yo creo que nuestros oyentes...
Se nos volvió a ser corto porque quedaron cosas atrás.
Pero bueno, no pasa nada, vivimos cerca.
Así tenemos otro día para volver.
ya para después de Navidad seguramente, porque ya las sí. Navidades se acercan y cosas tenemos que hacer todos, sí. Entre otras cosas comprar en la Orotava.
Eso es muy importante. Y disfrutar también de la Orotava, que está espectacular y que va cierto. A tener muchísimas actividades, así que les invito a todos a que vean el programa en la Orotava, www.larotava.es, y que también está en formato físico, que lo pueden consultar y que no se pierdan nada.
Y que cuando vayan a la Orotava, aparquen, que ya el acceso al casco, que están haciendo una obrita para ponerlo fácil.
Exacto, exacto. Además de eso.
Dentro de poquito se queda lista esa obrita.
Sí, esperamos que, a ver, en las próximas semanas, además se está trabajando incluso en horario de
tarde.
A
revienta caldera, yo lo veo que están ahí dando que
porque queremos intentar que para los días fuertes de la Navidad tengamos ya esa vía de acceso del parking del Ercaro al centro histórico ya habilitada y terminada, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y nada, si no le veo, placer, feliz Diego. Navidad.
Nada, feliz Navidad y feliz próspero 2023.
Bueno, pues ya tenemos los micrófonos abiertos, así que tengan cuidado lo que van diciendo, que aquí José nos abre, nos avisa y hace plon. Don Pedro González, muy buenos días.
Muy buenos días, señor.
¿Cómo está usted? Tiempo sin verle.
A la orden de su.
¿Esos juicios van bien?
Bueno, algunos salen bien.
Ahora están de huelga los juzgados, ¿no?
Van. No, están de huelga los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, ¿no? Pero esos son los que están de huelga. Según los sindicatos, un porcentaje y según la Administración otro, ¿no?
Como, o sea, siempre, como siempre, como las manifestaciones.
Sí, pero hombre, vamos a ver, yo creo que controlar quién está de huelga dentro de la Administración de Justicia debiera ser más sencillo que saber cuántas personas caminan o no en una manifestación por la calle, ¿no?
Debería ser más sencillo.
Debiera, ¿no? Debería. Sobre todo a efectos de las retribuciones.
Pero solo los letrados, al final de mes, ¿eh? Solo los letrados, los jueces, los seguritas, los funcionarios no están trabajando.
No, pero eso seguro que lo saben, Pedro.
Don Santiago Martín, Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos y todas.
¿Cómo usted? Hoy vamos a hablar del ámbito nacional.
Bueno, pues hablemos del ámbito nacional. ¿Qué problema hay?
Y don Manuel de Prado, muy buenos días.
Buenos días. A todos, que se te olvidó.
¡Ay! Llevas razón.
Y a toditos y a toditas.
¿Empezamos por ahí?
Luego, como yo siempre he entendido que el lenguaje... hay una regla básica que es la economización del lenguaje, ¿no?
Y claro, la evolución de la lengua siempre así, ¿no? Claro, los apóstrofes, el comercio... Claro,
y ahora llegar y tener que decir... todos, todas, todes, para uno, una, unes, y uno, une, y no una, unes, para todos, todes, todas, eso es un absurdo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que la inclusión deben ser otras cosas distintas, ¿no?
Santiago, ¿tú opinas diferente? Porque quizás sea el único que en esta mesa pueda hacer algo... Yo pienso igual que Pedro, es decir, creo que el lenguaje inclusivo es justamente eso, inclusivo.
Bueno, o sea, no, vale, no tengo nada en contra del lenguaje inclusivo, lo que sí es cierto que es que hay mucha gente que por mucho que se propugne va a seguir utilizando el genérico para todo.
Entonces, que es lo lógico, ¿no?
No, pero hombre, yo creo que también...
No es lo lógico.
Pero tú puedes decir, si quieres, yo quiero ser más inclusivo que nadie, ¿no? Pues digo, buenos días a todas las personas. Y ya estoy hablando en femenino, si quieres decirlo, ¿no? No está. Lo otro es como rimbombante. Es mi impresión, ¿no?
Hay un problema en este tema, además, que bueno, yo lo he detectado varias veces cuando hablas con determinadas personas que normalmente utilizan el todos y todas, etcétera, etcétera. Nunca lo hacen de manera permanente, siempre hay momentos en los que hay fallos. Entonces, cuando están hablando de todos y todas, cuando saludan a fulanos y a fulanas y de repente en una de estas se quedan con el masculino o se quedan con el femenino, yo no sé si están hablando conmigo o están hablando con todos o no están hablando.
Se han dirigido a una parte.
Claro. Porque si normalmente hacen la disgregación, que no es inclusión, porque es disgregación, la inclusión es meterlo todo en una sola palabra. Eso es lo que significa realmente inclusión. Incluirlo todo en la menor cantidad de palabras posibles. Y luego de repente, después de usar todas las posibilidades que hay en el campo gramatical, de repente se dirigen solamente a un género, ya no tienes muy claro si esa frase que están diciendo en ese momento la están diciendo para ti, para el otro, para la otra o para el otro. Entonces es un poco complicado de seguir el discurso. En ocasiones pasa, ¿eh? O sea, si te fijas bien y eres un poco crítico, te das cuenta de que en ocasiones, ahora ya no sé para quién están hablando.
Y hay una cuestión que yo creo que es incluso más perversa, en algo que pudiera parecer inocuo, ¿no? Como es este tipo de cosas, que es hacer creer la falsa sensación de que estás haciendo algo. Porque claro, el que sale este discurso se cree que está cambiando el mundo. Más allá de algún ridículo que se hace
alguien se lo habrá dicho muchas veces, ¿no?
Y realmente es una falsa sensación. Y voy a poner el ejemplo más claro que podemos ver normalmente en las redes sociales. Oiga, ¿usted cree que está haciendo algo por la inclusión? Usted en sus cartas tiene braille, usted tiene pictogramas para ayudar a las personas que tengan ese...
Con autismo.
Por ejemplo, dentro del trastorno del espectro autista. ¿Usted sabe hablar lenguaje de signos? Usted lo que hace es el ridículo. Muchas veces, ¿no? Cuando llegamos y vemos los miembros y las miembras, ¿no? Como decía aquella ministra.
Sí, es motivo de chiste y de mofa más que de otra cosa.
Entonces, pero se va con la sensación, no, yo ya me puedo acostar tranquilo porque he prácticamente salvado al mundo, porque en el discurso antes de dormir dije todos y todas, ¿no? Bueno.
Hay muchos temas que yo quisiera tratar hoy, vamos a tener poco tiempo, con lo cual tenemos que ir seleccionándolos. Y hay uno que no que quisiera dejar pasar, el tema del tercio del constitucional que hay que renovar, que el PSOE ha predicado con el ejemplo, ¿no? Se veía con malas ideas que Victoria Rosell formara parte como vocal del Consejo, y ahora, porque decía que tenía una inscripción política y un alto cargo, y ahora sin dar explicaciones de ningún tipo, diciendo que en los mejores perfiles, ponen a un exministro y una directora general.
Al tribunal constitucional.
La gente de a pie... ¿Tú crees que esto le importa o solamente le importa a los que estamos aquí, que nos preocupamos de que lo que parece y lo que es?
Yo creo que a la gente de a pie le preocupan otras cosas, que es su día a día, la inflación.
Pero esto es grave.
La inflación,
es muy grave.
La
gente
que diga una cosa y la contraria.
Sí, pero es que al final, mira, me da igual tanto PSOE como PP, porque los dos han hecho lo mismo durante los últimos 40 años.
PNV y RC también han participado.
Controlar los tribunales superiores de justicia. Entonces, no,
pero con la confluencia de PNV, de RC y de Convergencia.
Y Podemos, que lo primero que hizo cuando también entró fue pedir su cuotita.
Pues no la ha conseguido todavía.
Y después ya la extinta Convergencia y Unión. Pero Convergencia y Unión fue el primero, yo creo que fue el pionero en meter un magistrado en el Constitucional. Pero y Podemos también. Yo soy partidario, lo he dicho siempre, de la elección por parte de los jueces de su órgano de gobierno, que tendría que ser directa, ¿no? Eso, como digo en muchas ocasiones, porque antes que me saque la inscripción, el día que comulgue al 100% con las ideas de mi partido, estaré en el Partido Comunista, que es el que no permite la disidencia, ¿no? A partir de ahí, pues yo, no es que sea un verso libre ni un verso suelto, sino es algo que pienso. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente la gente de a pie, esto del constitucional, le queda lejos, pero es que ese órgano es el que va a resolver sobre las cuestiones que le puedan afectar en el día a día. Y va a resolver, y estamos en una peligrosa tendencia del gobierno, y no quiero remitirme a lo que hizo Hugo Chávez en su día en Venezuela, pero va por ese camino, es decir, yo primero controlo los órganos de judicatura, y es muy peligroso por una sencilla razón.
No te olvides de Brasil.
Brasil, sí. Y ahora mismo con Lula, que era el capo metido por el foro de los capos, que era el de Sao Paulo, ¿no? Sí, porque en fin, pero no quiero entrar en eso, si quieres entramos, pero no tengo problema, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez hoy en día? Oiga, no me gusta esta situación que me ha generado un conflicto, cambio la ley. No me gusta esta otra, cambio la ley. Esta me ha salido rana que he designado, cambio la ley para poder cambiarla. Claro, ¿qué pasa? Que la ley me la vigilan los magistrados, ahora pongo mis magistrados. Eso es el absolutismo.
Y luego me ha salido una ley que es una chapuza. No la voy a cambiar.
Cambio el magistrado.
Esa no la voy a cambiar, que esa es una chapuza, pero como la puse yo. Yo creo que lo triste, como dice Diego, es que realmente que no le importa al 90% de las personas. O sea, en realidad...
Y si no más. El porcentaje, ¿no?
Al 90.
Le importa al 10% que se preocupa de los temas políticos.
¿Sabes? Le importa al 10% que son los que cambian el sentido del voto en las elecciones cada 4 años.
Eso también es verdad. Los que cambian de papeleta en función
los
de
que cómo... Los que están un poco al día de estas cosas...
Los no chaqueteros, los impresentables, cosas. Esos no, que señores, no son un partido político.
El crítico, yo...
pero se les critica a esas personas. Se les critica.
Por tener el espíritu crítico. Sí, es una cosa curiosa. Y la verdad es que yo con este tema siempre me llama mucho la atención, porque si tenemos que hacer caso a lo que cuenta Zapatero, que le dijo a su mujer, no sé si fue cuando salió elegido o la primera noche que pasaron en la Moncloa, así que decía Sonsoles, yo creo que ser presidente lo podrían hacer 150.000 personas en España, igual de bien que yo. Seguramente...
Igual no alguno sé, más.
Seguramente mejor, pero bueno.
Según el presidente de Aragón, podrían millones hacerlo mejor que Pedro Sánchez.
Bien. No,
pero ya ha corregido. Ya lo ha corregido. Esa movida.
Si quiere volver a ser candidato...
Lambán, que ha dicho que España le iría mejor
con
otro secretario general del Partido Socialista.
Y Paje, porque cada vez que Paje habla...
Pero Lambán se ha retratado, ¿eh? Por mucho que quiera, ha dicho lo que ha dicho.
Sí.
No, además Lambán, lo que pasa es que Lambán yo creo que está más sujeto porque como tiene que gobernar con Podemos, se tiene que callar mucho, pero yo creo que Lambán siempre ha sido un poco crítico al estilo de Paje y demás. Bueno, a lo que iba es, si tenemos que hacer caso a eso y que hay 150.000 personas, o aunque haya 1.500 o aunque haya 2.000 personas que puedan ser válidas para ser presidente del gobierno, o 5.000, seguramente sean muchas más, también tiene que haber del orden de 500 jueces que tengan un currículum similar para estar en el Tribunal Constitucional. Y entonces dices, vamos a ver, no es una cuestión de que los que tú metas estén o no estén capacitados. Voy a ser bueno, voy a creer que sí, que lo están, que están capacitados. Es una cuestión de decoro. Habiendo 200 jueces, 300 jueces, que están igualmente capacitados y que no están en tu esfera política, o por lo menos no tan directamente marcados, porque probablemente estarán en tu esfera política, pero la gente no lo sabe, entonces tampoco pasa nada.
Respecto a una cosa, para el Tribunal Constitucional no es perceptible que sean jueces, pueden ser catedráticos de Derecho Constitucional.
También, sí, juristas de reconocido prestigio, en efecto. Pero por eso incluso amplía la cantidad de personas capacitadas para ello. Entonces, yo es lo que digo siempre. Vamos a ver, yo no dudo, que yo quiero ser buena gente. Yo no dudo que estas personas estén capacitadas. Pero es una cuestión de decoro. Si igual de capacitadas que están estas, están otras que están menos marcadas en su perfil político, hombre, pues apunta a otro. Incluso apunta a uno que tú sabes perfectamente que es socialista de toda la vida, que tiene carné porque lo has visto tú y que... Pero la gente no lo sabe.
Una pregunta.
Porque no ha sido ministro, porque no ha sido secretario de Estado. Porque no ha sido...
¿Marlaska estuvo en un órgano de gobierno de los jueces?
Sí.
¿Propuesto por?
Por el PP.
PP. Ah, Tom.
No, pero si yo digo
que... ¿Ha cambiado Marlaska o ha cambiado el PP?
No. Yo creo que...
Claro, que es posible, que estas cosas pueden pasar.
En estos micrófonos ya yo opiné al respecto en su día. Y es el problema que tenemos cuando nos fijamos en las figuras mediáticas y no en las que tienen capacidad profesional. Y eso es un error de todos los partidos. Y en este caso, concreto, lo digo porque todo el mundo se fija en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, pero el que realmente conoce del derecho son los magistrados de la sala de la Audiencia Nacional, de a los que no conoce nadie. Ahora resulta que a Baltasar Garzón, delincuente.
Condenado.
Delincuente condenado. ¿No? Y a la que se le aplicó por parte de Luciano Varela una doctrina ad hoc para que prescribiera el delito de malversación de caudales públicos.
¿Para que prescribiera?
Sí.
Le hicieron una doctrina para específicamente
no
su caso.
No se conocía esa doctrina, es decir, la prescripción prescribía a los 10 años y la malversación de caudales públicos en ese entonces a los 3.
Entonces, ya le van dando ideas para modificar la conversación.
¿Qué hizo, qué se entendió por el Supremo? Que saben más de derecho que yo, muchísimo, ¿no? Infinito. Pues se entendió que como era más grave la pena de prisión, que en ese entonces era de 3 años, que la de prevaricación, pues había que aplicar el plazo o computar el plazo de prescripción de la malversación y no de la prescripción. Con lo cual, el delito que estaba indiciariamente probado de haberse quedado dinero y haber utilizado su puesto para pedirle dinero a cambio de determinadas resoluciones.
Pero escúchame, Baltasar Garzón es una víctima de la Gürtel. No es un...
¿Qué víctima de Gürtel?
Bueno, eso es lo que todo el mundo dice, ¿no?
Mira, yo voy a ponerte un ejemplo.
No, es una víctima de
la... No, yo te voy a... Vamos a ver, la opinión pública que piensa de Baltasar
Garzón. Voy a
poner
un ejemplo para que todo el mundo... Claro, ese es el problema. Para que todo el mundo lo entienda. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tienes que ir a declarar a un juzgado de instrucción de aquí, de la Orotava o del puerto, del que sea. Tienes que ir a declarar, ¿no? Y tú tienes que ir a declarar dentro de un mes. Y estás citado el martes de fecha tal a las 10 de la mañana para ir a declarar por un presunto delito de no sé qué. Y un par de días antes te llega una carta con membrete oficial del juzgado. Y tú la coges, ¿no? Diciendo, bueno, una citación, a ver qué. Y del mismo juez que te va a tomar declaración, te viene una carta que te dice, estimado Diego, voy a organizar un curso de formación, una conferencia, dentro de unos días en el puerto de La Cruz. Me gustaría contar con tu colaboración.
Un par de 1.000 euros.
Y a cargo de 5.000 euros que puedes ingresar así. El donativo lo puedes hacer de tal forma. Un saludo. Y tú que tienes que ir a declarar 2 semanas después, no pagas ese curso.
Pero eso no lo sabe la opinión pública. La opinión pública
no te puedo leer el auto del Supremo. O sea, no me estoy inventando nada. El auto del Supremo decía
que
a cambio de conferencia con Endesa, a cambio de conferencias con el BBV. Es que claro, a cambio de conferencias con el BBV, o presuntamente a cambio de conferencias con el BBV, presuntamente, supuestamente, inhabilitó con una medida cautelar a todo el Consejo de Administración del BBV y solo dejó al vicepresidente como presidente.
Bueno, por esas cosas... Mira, no le preocupa a nadie en este
claro,
país.
Pero lo que voy...
No preocupa,
pero
no.
Lo que voy...
Baltasar García seguirá siendo claro, un juez estrella, claro, víctima de
entonces, sabemos
la derecha
que,
reaccionaria de este país, la derecha mediática.
Sabemos que es una víctima de la derecha, de la ultraderecha. Después el otro que lo conocemos pero, por las novias que tiene.
Pero al final nos hemos desviado del asunto bastante, ¿no?
Sí.
Yo creo que el tema es... Que las personas que concurran para el Consejo General de Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior de Justicia, tengan un currículum suficientemente granado de experiencia de probada y de conocimientos jurídicos que les permita acceder a esas plazas.
¿Solo eso? Otro. ¿Solo eso? ¿No tienen que contemplar lo que decía Manolo de... La mujer de César, aparte de serlo, parecerlo.
Parecerlo.
El decoro.
Que tú no puedes tener a la que fue
ministra de Justicia. Yo creo que es importante, ¿no? Para la independencia.
De fiscal general del Estado, la que fue ministra de Justicia. La ministra de Justicia que se le había oído unas conversaciones
pero Pedro,
antes
con si, el, al final, uno de los mayores. Al final, el sistema de justicia.
Y tan novia de Baltasar Garzón, por cierto.
Claro. Hablando
no está, de. Novia. No está confirmado por Sálvame. Yo, la
no, fuente, pero bueno,
la fuente autorizada de confirmación de noviazgo no lo ha.
No, pero oiga, ¿ustedes se imaginan que cualquier político que no fuera del PSOE hubiese salido en unas conversaciones hablando con Villarejo diciendo que un negocio, y voy a utilizar la expresión para que se me entienda, que una casa de putas es un muy buen negocio, porque buena idea has tenido tener unas putas ahí para grabar a la gente que te viene ahí y que eso lo hubiese dicho cualquier otro? No, lo dijo la que fue ministra de Justicia y fiscal general del Estado. Después, conocía, de conocer eso.
Después de
mira,
conocer eso.
Mira que Villarejo grabó a mucha gente. O sea, PP, PSOE.
Todo. Pero ninguno dijo esas cosas. Ninguno dijo eso.
Bueno, no se sabe porque tampoco.
Ni se refería a Marlaska como
no,
maricón.
No, nadie ha escuchado todas las grabaciones de Villarejo.
Lo que si sí hubiese es salido. Que, Manolo, volvemos, si hubiese alguna.
Volvemos a desviar.
Si hubiese alguna, tema. Hubiese salido.
Yo no lo
lo que sí es cierto es que esta. Lo que sí es cierto es que esta salió y a pesar de todo, a la gente le dio igual. Y es un poco lo que te digo yo. Por eso, y ahondando en el tema un poco más, yo lo he dicho siempre, a mí me parece que hay una cuestión, una cosa que se llama decoro, que es lo que mantiene un poquito el nivel, no digo de calidad democrática, pero sí de cara a la gente, lo que se llama la clase, ¿no? Tener clase, como yo soy un tío con clase, y entonces yo tengo aquí 3 candidatos que han sido ministros conmigo, pero no les voy a poner porque yo tengo más clase que todo eso, y voy a poner a este que no tiene nada que ver conmigo, o incluso que sí tiene algo que ver conmigo, pero la gente no tiene ni idea de lo que tiene que ver conmigo, y le voy a poner porque está igualmente capacitado que el resto. Por lo mismo que pienso, voy a hablar de mi gran amiga, tú sabes, que a lo mejor una ministra no debe de ser nombrada ministra, por muy capacitada que esté, porque habrá otra gente que esté igualmente capacitada que esa ministra, si es la mujer del vicepresidente. No sé. Es por decoro. Por decoro.
Pasa que eso está muy extendido, ¿no? Porque Marichel Batet, presidenta del Congreso, tiene como pareja que fue ministro de Justicia y era candidato al Tribunal Constitucional.
También.
Se vuelve a estar Garzón, también estaba vinculado a María Dolores Delgado, que está Pascual
pues y si lo llaman...
Begoña, creo que también está haciendo algún trapicheo por ahí.
Pero si lo llaman Pedro Nepote Sánchez.
Pero fíjate tú, ¿qué es lo que decía la vara de medir? Que criticaban que Victoria Rosell no podía ser, y esto sí, porque estos son ella, Rosell es amiga de uno y estos son amigos míos. Pero es que también hicieron lo mismo con la mujer de Aznar, ¿no? Cuando fue la primera alcaldesa en Madrid, ¿no? Claro. Que la cuestionaron y la pusieron a parir. ¿Esa no era mujer y no eran feministas los que criticaban? Pero había violencia.
Yo tengo una...
De hecho, es que la distinta vara de medir no me gusta.
La primera... Bueno, el primer caso tal vez importante que hubo de esto fue la mujer de Felipe González, que fue diputada por Cádiz.
¿Cierto?
Es verdad.
¿Cierto? No me
acuerdo. Era diputada por Cádiz mientras su marido era presidente del gobierno. Que no me parece mal, pero
eso no es comparable.
Pero fíjate, claro, es que ahí voy. Es el primer caso del
No es comparable.
No
pagar una pensión compensatoria por desequilibrio económico, te pongo un ministerio.
No es comparable.
Eso es una broma.
Porque, claro, esta mujer, en efecto, es una diputada electa. Y como tal diputada electa...
Fue elegida.
Pues ella simplemente estaba en las Cortes. Pero que yo sepa, nunca se utilizó la prerrogativa de ser mujer del presidente del gobierno para ser presidenta de una comisión, ya ni siquiera estar en la mesa de la... Porque a lo mejor en aquellos tiempos sí había un poquito de decoro. Y a lo mejor Felipe González dice, bueno... Tú te has presentado, tú has salido, pero tú aquí eres diputada raza, porque si te coloco en la mesa, porque si te coloco
los ciudadanos donde sea, permitimos
a lo mejor
eso.
La gente pues habla mal, y con razón.
Pero ¿por qué los ciudadanos permitimos ese tipo de cosas, esos tipos de comportamiento? Porque yo no voy a puntualizar, no voy a poner el foco en ninguna parte del arco político, pero no se mide igual.
No se mide igual
dependiendo de dónde estén sentados en las bancadas del Parlamento.
No se mide igual.
Es la opinión pública, hablo, no de los medios de comunicación.
Pues es la falsa superioridad moral de la izquierda.
¿Y por qué la sociedad se lo compra?
Porque yo soy bueno, lo que hago está justificado, y como el otro es un malvado enviado por el diablo, cualquier cosa que haga, aunque sea buena, está mal. Sí, y ese discurso ha calado.
¿Ustedes se imaginan a Pablo Casado teniendo una novia y dejándola hablo de Tania Sánchez, sí, se pelea con ella y se mete con otra? Imagínate con Pablo Casado y después gana la elección y pone a la mujer de ministra. Imagínenselo por un momento
a la que dicen que querida, que yo no lo sé, de directora general de secretaria
la hija
de Estado.
De Stringer.
No lo sé.
Pero da igual, para no andar con habladuría, Tania fue novia de Pablo Iglesias, ¿no?
Claro.
Sí, vale, la dejó colocada hasta que se peleó con ella y se fue a más país, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
Y se cambió de mujer y...
No estoy preparado para un sálvame.
No, pero imagínense que eso no es ese tipo de debate.
Para el nepotismo, sí.
Pero yo lo que quiero oír en el fondo es por qué eso lo vemos con una normalidad. Yo lo veo con una normalidad, entre comillas normalidad, no me parece muy normal, pero no lo critico abiertamente. Imagínense este país si eso lo hubiese hecho Pablo Casado.
Vamos a ver, o sea, yo vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. La gente que está en los tribunales superiores de justicia, el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma y todo esto, debe ser la gente mejor preparada. Y como hemos dicho antes, como se trata en teoría de un poder independiente del legislativo y del ejecutivo, pues ya legislemos para que esa gente se elijan entre ellos sí mismos.
Pero mira, yo te voy a
¿Tú crees que habría posibilidades de llegar a un acuerdo y que el arco parlamentario dijera, venga, vamos a cambiar la ley?
¿Y por qué no?
Porque además, ni voluntad por ninguno.
No quiere entrar a caso concreto, muy hábilmente.
Déjame que termine. Y además te diré una cosa. O sea, lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial se evitaría de una forma muy sencilla. Oiga, cuando se acaba su mandato, usted recoge su maleta con sus asuntos y se manda a mudar. Y cuando no haya nadie allí y que queden cuatro pelagatos y no haya quórum para nada, decir, ustedes sobran. En este caso, en el actual, o todos sustituyen o ustedes eligen sus sustitutos. Pero no se puede estar en un impasse de esta manera, que, joder, se están saltando la Constitución por el forro y nadie dice nada. Y sobre este caso yo creo que yo ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Pero quiero que sepas una cosa, yo creo que eso de saltarse la Constitución es una cosa muy relativa. Y me explico, corregidme si me equivoco, que puedo estar equivocado. Eso de que tienen que elegir al Consejo, ¿no se supone que los miembros del Consejo General del Poder Judicial lo que pasa es que tienen que estar aprobados por 3/5 de las cámaras o algo así?
Sí, sí.
Es decir, que en realidad lo que pasa es que el PP propone los suyos y dice, si no son estos, yo no cedo. Y los otros pues proponen los suyos y dicen, si no son estos, yo no cedo. Con lo cual, en realidad, no es que el PP haya dicho, no, yo no voy a proponer a ninguno. Simplemente ha dicho, yo no voy a aprobar los tuyos y ya está. Y entonces no se consiguen los 3/5 de las cámaras. Entonces, a lo mejor el problema es que, en efecto, el problema viene de la manera de elección, que la cambiaron en su momento para que todo dependiese de las cámaras en vez de como era.
Pero entonces,
si no me equivoco, 8 lo elegía el Congreso, 8 lo elegía el Senado y 4 el gobierno.
Así, el gobierno y el Consejo General. 2 el gobierno y 2 el Consejo General.
Algo así.
Por tercios, además.
Y lo cambiaron y dijeron, no, ahora va a ser todos los 20 vienen del Congreso por 3/5 de las
cámaras. 4 y 4.
Cuando cambiaron esa norma, asumieron que eso podía dar problemas, porque conseguir los 3/5 de la cámara a veces no es fácil.
Pero Manolo, entonces estás diciendo que eso que están hablando y que yo ya me lo había creído, que el PP está incumpliendo la Constitución, ¿no es verdad?
Bueno, a ver, incumplir la Constitución es como decir, bueno, la Constitución, como en realidad es una especie de pacto entre coleguitas, pues lo que quiere decir es que yo presento los míos, tú presentas los tuyos, pero cuando gobierno yo presento a 7 y tú a 5, y cuando gobiernas tú presentas a 7 y yo a 5, y lo votamos y lo aprobamos. Y ahora que el PP ha dicho que le parece que no va a votar a los 7 para que no tengan mayoría, pues entonces que no.
Entonces no incumplen la Constitución, incumplen un pacto entre partidos mayoritarios que han considerado que era la manera natural de renovar el poder, la Constitución.
Que mientras no hubo cuartos partidos en juego,
Les funcionó.
Pero cuando han entrado, pues, y digo cuartos porque los terceros partidos siempre han estado en juego, pero nunca les importó. Ni al PP ni al PSOE les importó que estuviera por ahí el PNV ni CiU.
Se ponían de acuerdo, ¿no? Dicen, este sí.
Le daban al moderado.
Así que, entonces, realmente.
Pero es muy grave, entonces, porque yo, la opinión pública, yo creo que yo, por ejemplo, me hubiese comido que estaban incumpliendo la Constitución. Estoy siendo un poco irónico. Pero llevan diciéndolo mucho tiempo, que el PP está incumpliendo la Constitución. Y eso no es verdad.
No es verdad.
¿Y no hay ningún periodista en ningún medio de comunicación nacional que se lo diga a quien lo dice?
Y no está subvencionado ese periodista.
Bueno, tú sabes, que te he conocido, tú sí sabes de derecho, porque algo, es que yo no sé de derecho.
Entonces, él sabe de izquierdo.
¿Es así o no es así?
Sí, sí, sí.
La elección del Consejo General del Poder Judicial no es por mayoría, 3/5 de la Cámara, a propuesta de los partidos.
Por eso está bloqueada.
Pues entonces está bloqueado porque simplemente no llegan a los 3/5. Llega a una mayoría justita para aprobar los presupuestos generales del Estado, pero no llegan a los 3/5. Y a partir de ahí, por eso quisieron cambiar la ley.
Claro. Pero a mí me parece muy grave.
Porque
que
si cambia la ley,
que
ahora se aprueba por mayoría absoluta, ya podemos meterlo.
Mayoría simple,
entonces ya podemos meterlo. Pero eso no le dejaba ni Europa cambiarlo.
Me parece grave porque lo que están haciendo es manipulando mucho la información. Es decir, una cosa es que no consigan las mayorías necesarias que democráticamente nos hemos dado nosotros mismos, y otra cosa es que se incumple la Constitución. No tiene nada que ver, ¿eh?
Claro. Porque si hablamos de incumplir la Constitución, entonces la incumplen todos. Porque entonces el PSOE dice, es que yo tampoco voto a los tuyos.
Muy grave lo que estamos hablando.
Pero que yo no me puedo...
A ver si los oyentes de Gente Radio van cogiendo espíritu.
Pero no me puedo... No, yo no voy a caer...
¿No?
Aquí, que lo ha hecho muy hábilmente. Yo no me puedo ir sin nombrar alguno que otro de los ecos de sociedad, ¿no? Del sálvame rosa de la política en la que se ha convertido...
Pero él la conoce, ¿sabes?
No, yo estaba esperando pacientemente, porque claro, cuando le saltaron los... lo de Irene Montero, Tania Sánchez, tal, y dice, yo no tengo preparado para esto. Bueno, pues yo le doy alguna información más que la tengo aquí anotada. A los 10 días de Ada Colau ser nombrada alcaldesa, nombró como responsable de relaciones políticas del ayuntamiento, a sueldo público, a Adrián Alemany, que es su novio. Pero no solo eso, sino que nos olvidamos que Íñigo Errejón era la pareja de la que iba desnuda en la capilla, de Rita Maestre.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
ya era, no, pero ya era, no son.
Porque ahora...
Ya no son. No,
pero porque que, ahora pero es la que, pareja de...
Rita Maestre, ¿de quién?
No, de Íñigo Errejón.
De Manuela Carmena. No. Que la miraba con ojos tiernos.
No sé, ¿de quién es ahora? ¿De quién es ahora?
No me acuerdo, pero también...
De una de estas, sí. No, pero es que Rita Maestre...
Esto está decayendo.
Pero Rita Maestre, cuando Carmena gobernaba, nombró al padre de Rita Maestre como el lo subió
error.
De director.
Error,
de...
error. Ahí sí, eso,
no, pues, eso te es lo verdad, voy... pero es verdad que tenía la titulación.
Eso te lo voy a corregir. Y te lo voy a corregir porque este señor es un alto cargo del Ayuntamiento
correcto,
de Madrid.
Correcto,
ya lo era en los tiempos del PP con un nivel 29. Y Carmena le puso con un nivel 30 correcto, en otro puesto correcto, superior porque por cese del anterior. Es decir, correcto, este señor parece ser que es un tipo muy preparado.
Parece ser.
Es su padrino.
Iba a decirlo.
Tiene
iba,
que ser un tipo muy preparado porque ha surfeado olas de unos sí, y de
iba
otros,
a decirlo. Pero ¿qué pasa? Que es lo que apuntaba antes Diego, que los padres de uno y las madres de otro y los novios de uno son distintos que a los de otro, ¿no? Pero es que dentro de ese ayuntamiento... el concejal que era de Participación Ciudadana, que era Pablo Soto, había contratado como asistente a su novia, que era Irene González, ¿no? Y entonces...
Pero digo, ¿y si vamos al Ayuntamiento de La Laguna? No hay que ir tan lejos. Y vienes para acá y mira cómo está uno enganchado en la del otro.
Mire, el Ayuntamiento de La Laguna...
Tiene cosas, ¿eh? Tiene cosas curiosas.
El número uno y el número tres son pareja. Y el número dos se enfadó y el pobre se estalló ahí presuntamente en Tacoronte y se fue caminando.
No encontró novio en la política.
Al final me dio hasta pena, ¿no?
Por eso...
me dio hasta pena, lo digo sinceramente, ¿no?
Por eso cuando... Yo voy a contar aquí una cosa que es una así un poco...
Te has puesto la pila, ¿eh?
Cuando yo empecé en política...
La única que no enchufó, perdóname, la única que conozco así que no enchufó a su novio fue Carmen Calvo, que se echó de novio a su guardaespaldas. Porque era seguidora de Whitney Houston.
Escúchame, que también hay parejas en la política local, ¿eh? En la política local también se hacen novios.
Si no, si no te digo que no, pero vamos, o sea, yo no entro...
No
he entrado en
política,
lo que hace cada uno en su tiempo libre, ¿no?
Y por si acaso llegaba yo a...
Son algo, tantas horas trabajando juntos.
Cuando entré en política y por si acaso llegaba yo a algo que no llegaba nunca a nada, decía mi padre, dice, así me gusta. Dice, para que me des una conserjería. Dice, no una consejería, que eso no quiero, que es mucha responsabilidad. A mí dame una conserjería.
Por cierto.
No, pero hablando que por esto empezó, yo creo que también esto del Sálvame Ross, porque tengo una duda, no es existencial, pero sí tengo una duda. Aparte de conocer a Pablo Iglesias, ¿cuáles eran los méritos de Irene Montero?
Ah, ¿no te parecen suficientes méritos ser
una
de las mejores de su promoción?
No me parece.
¿Nunca ejerció?
¿Coño?
¿Nunca ejerció?
Bueno, vale.
¿Tú la pondrías al frente de una empresa en que tú tengas 540 millones de euros para gastar?
No, 20.000.
Bueno, vamos a ser prudentes.
No,
tengo 540 millones.
¿Tú la pondrías al frente de una tienda de 7 trabajadores?
No es la mejor.
Yo creo que sí, puede estar. Claro.
Puede
para eso perfectamente.
Puede estar entre las 150.000
pobres. Ese es el tema.
Yo quiero saber cuáles son los méritos.
No, ese es el tema. No, pero si puede tener méritos.
Méritos profesionales.
Puede tener los mismos méritos que cualquier otra persona.
Si exiges méritos profesionales al 100% de los políticos españoles...
No, al 100% no, a los ministros.
A los ministros, yo creo que el 90% no pasa.
Después de que Pepe Blanco fuera portavoz del gobierno, me puedo esperar cualquier cosa, ¿no? Pero
Pepiño. No te metes con Pepiño también.
A partir de ahí...
Pero ya te digo, el 90% no ha gestionado una empresa, no ha sido autónomo, no ha trabajado...
No ha cotizado.
No, es verdad. Es que aquí en España las cosas se hacen al revés. Tú no gestionas una empresa y luego eres ministro, pero después que eres ministro ya sí puedes gestionar una empresa tipo Iberdrola.
El BBV,
ahí ya sí puedes estar en el Consejo de Dirección, después de ser ministro.
Pero estar en el Consejo de Dirección no quiere decir que gestiones una empresa. Estás
Entonces,
en
¿para qué
un sitio, señores, estos son los asuntos a votar.
¿Pero sí, qué es un consejo de dirección de una empresa? ¿Qué
uno,
es?
Uno levanta la mano y ya está. Porque el que maneja todo eso es el, señor, el señor director general o el consejero de
dirección. Ahora lo llaman CEO, ahora lo llaman CEO. Ahora lo llaman CEO porque lo de feo era muy feo.
Pero vamos a ver, no, las empresas capitalistas que son lo peor de lo peor, ¿cómo van a tener un consejo de administración lleno de 20 o 30 personas pagándole ciento y pico mil euros al año si no sirven para nada? No me lo creo. O las empresas están porque, locas, o están pagando favores,
porque hay,
o inversiones comerciales.
Porque supuestamente hay una normativa que les exige tener esas cosas, y al final tienen gente que supuestamente un expresidente de gobierno ha manejado un país, un presupuesto, tal.
O a Beatriz Corredor.
Vas a comparar tu manejar un país con manejar Iberdrola. No es comparable.
No tiene nada que ver.
No es comparable.
Seguro. Pero bueno, podíamos estar hablando de este tema.
Hombre,
y no tenemos que
con la telenovela que tenemos ahí montada en Moncloa, con la telenovela de Moncloa podríamos tener para pa dos monográficos, ¿eh?
Hay telenovelas en cada uno de las comunidades autónomas, en cada uno de los ayuntamientos,
y seguro que en todos los partidos.
Pero eso es verdad. Totalmente en todas las comunidades autónomas. Mira Kichi y María Teresa.
Os despido. Don Pedro González, hasta prontito, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Don Santiago Martínez, igualmente. Don Manuel de Prado Ordaz.
Porfa.
De Prado Ordaz, está bien dicho.
Si vamos a hablar de Sálvame, avísame por lo menos para ver los programas.
No. Sálvame político. Bueno, me despido de todos ustedes recordándoles que a mí me gusta desayunar, almorzar y cenar en la Tasca de San Sofía, así que les recomiendo que pasen por allí. Y si además tienen regalar algo especialmente atractivo por Navidad, la tarjeta Navy Branch. Resérvenlas y consíganlas en el 922-32-5740 o en la página web tascasansofé.com. Mañana más a las 7:30. Ya saben ustedes que somos gente de palabra y amanezamos con volver mañana a esa hora. Mientras tanto, sean felices.
Yeah.